lunes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Jaco. ¡Qué seriedad! Es porque es martes y ni te cases ni te embarques.
Sí, señor.
Ni de tu familia ni, te apartes. Pero estás conmigo.
A no ser que te vayas del país.
No, pero estás conmigo y soy una buena compañía. Dilo.
Somos dos. Somos la pequeña compañía.
Tú eras
muy chiquita también,
eras muy chiquita. Yo recuerdo la pequeña compañía, pero sí era muy joven, muy joven.
Mi mamá me llevó de la mano al teatro para ver la pequeña compañía, pero bueno, la vi.
Yo estaba todavía en la cuna con pañales. Gracias a todos los oyentes que están desde ya escuchando Tempranito y de Mañana. Ya les estamos pidiendo que nos escriban. El correo es tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, pues muchísimas cosas tenemos hoy. Ahorita vamos a tener las efemérides.
Las noticias, por supuesto. Vamos a estar haciendo comentarios de actualidad. Y de actualidad iremos hablando de esta canción que te estaba contando antes de comenzar el programa, que ya han lanzado para contrarrestar Patria y Vida.
No.
Es un tema musical que está cantando Raúl Torre con unas chicas que nunca había visto en la televisión.
Y está lindo.
El tema. No quieras ver tú los comentarios que tiene en YouTube. Cuando una canción tiene más no me gusta que me gusta, ya tú por ahí sacas tus propias conclusiones. Esta mañana revisé y tenía 13.000 no me gusta.
Pero seguro que tenía 2 millones de me gusta.
No, por favor. Esto ha sido en redes sociales el boom de la noche cuando sacaron esta canción. Raúl Torre acompañado de unas chicas, donde se menciona la vacuna soberana, donde se dice que Cuba tiene 62.000 años de revolución, etcétera, etcétera. La canción, señores, si padecen de dolores en los oídos, les recomiendo que no la escuchen.
No,
la canción.
Sí, no.
Sí, Raúl Torres, por supuesto, con una guayabera que no estaba planchada y la gente ha comenzado a ponerles comentarios como eso. Raúl Torres primero plancha la guayabera antes de salir a cantar la canción. No, esas chicas, ¿de dónde la sacaron? Es que ha sido total. Tiene en el medio de la canción una muchacha que está rapeando, pero el rap es totalmente vergonzoso, es simple y llanamente con el mismo discurso. Hay quienes han calificado este tema que ha salido para contrarrestar Patria y Vida, que se llama Patria o Muerte por la Vida, así se llama el tema, se llama Patria o Muerte por la Vida, lo están calificando como un acto de repudio mal cantado. Eso no, es el resumen que te puedo dar de este tema musical. Así que más adelante vamos a seguir comentando esto.
No te creo, pero no, bueno.
Sí,
qué pena.
Sí,
qué
tienes
pena.
Que creerme.
Ajá. 6:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Esfeje.
Así es, muy buenos días. Interesante el dato que acaba de dar Exilda. Por cierto, Exilda, has dicho un número.
Ah, sí, no me quedó más remedio. Hay veces que en el interín no lo menciono.
No, y dice que vio la canción por la noche. Yo quisiera saber a qué hora se acuesta ella.
Tardísimo. Tardísimo.
Bueno, sí, nos vamos rápidamente ya amaneciendo con las informaciones.
Así es, vamos con las noticias. Por sumarse al grito de patria y vida, el preso político y de conciencia Misael Díaz Paceiro fue trasladado a un régimen especial de la prisión de Guamajal, en Santa Clara. Su esposa, Ariana López Roque, tiene el informe.
Mi nombre es Ariana López Roque. Soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paceiros. Acabo de recibir una información de último minuto y es precisamente mi esposo Misael el motivo por el cual estoy lanzando un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional. Pues me informan que Misael, después de poner un cartel en su cama que decía patria y vida, fue trasladado al régimen especial en la prisión de Guamajal. Quiere decir que Misael está en Guamajal, en Santa Clara. Pero dentro de esta prisión existe un lugar que le llaman régimen especial, donde las torturas, las golpizas y la represión es mucho más cruda, es mucho mayor contra los reos. Quiere decir que es un método de castigo. Pues en estos momentos no sé si Misael pueda estar golpeado, no sé cuál pueda ser su situación, no sé si pueda estar plantado en huelga de hambre en protesta a lo que ocurrió después de realizar este acto que para mí es un acto noble, es un acto de libertad de expresión y pues no es un secreto que la dictadura por estos días anda muy asustada con esta consigna de patria y vida. Pues Misael quiso expresarse y esta fue la medida, como siempre, represiva que tomaron en su contra. Vamos a estar denunciando y vamos a estar responsabilizando al régimen, tanto su familia como yo, de lo que pueda ocurrir. Es bueno destacar y es importante destacar que Misael hoy, 1 de marzo de este 2021, le quedan apenas 79 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Y a 62 años de su existencia, el régimen castrista continúa aumentando el número de prisioneros políticos. Pedro Corzo amplía esta información.
Javier Larrondo, directivo de Prisoners Defenders, la organización no gubernamental radicada en España que vela por la situación de los presos políticos cubanos, señala que fueron incorporados a la penosa relación que emite periódicamente la organización dos nuevos defensores de la democracia y la libertad en Cuba.
Sí. Este mes tenemos dos nuevos presos políticos, dos nuevos convictos. Uno es un convicto de conciencia, Luis Enrique Santos Caballero, del Movimiento Opositores por una Nueva República y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Y Luis Enrique básicamente lo que hizo es expresar una opinión ante una situación abusiva de la policía. Se le detuvo violentamente y se le juzgó sumariamente a 1 año de prisión por desacato, lo cual no cometió, porque no cometió ningún tipo de insulto, sino opinión. El otro es un caso distinto, y a ser Fernando Rodríguez González emitió opiniones que son de tipo, tienen contenido violento, y por lo tanto, en muchos países eso se multa o se condena levemente, pero se pena de alguna manera. Por lo tanto, no puede ser un convicto de conciencia. El problema aquí es que le han metido dentro del Código Penal en el epígrafe de otros actos contra la seguridad del Estado, que son acciones incluso físicas, terrorismo, etcétera, y esa parte del Código Penal tiene la pena mínima de 10 años de cárcel, con lo cual es un claro caso político para ejemplarizar, para dar ejemplo al resto de la población y cogerle de chivo expiatorio, lo cual es injusto completamente también.
Al 1 de marzo del año 2021, la lista de Prisoner Defenders cuenta con 135 presos y condenados políticos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y por otra parte, Estados Unidos instó el lunes a Arabia Saudita a disolver una unidad de élite que Washington sancionó por el asesinato del periodista, Jamal Khashoggi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene más detalles.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos instó el lunes a Arabia Saudita a disolver la Fuerza de Intervención Rápida, una unidad de élite que Washington sancionó por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
We have urged Saudi Arabia to disband this group.
Él dice que han instado a Arabia Saudita a disolver el grupo y luego adoptar reformas y controles institucionales y sistémicos para asegurar que las actividades y operaciones en contra de disidentes cesen por completo. El viernes, el presidente Joe Biden desclasificó un informe de inteligencia que encontró que el príncipe Mohammed bin Salman ordenó el asesinato en el 2018 de Khashoggi, un colaborador del Washington Post con sede en Washington, que fue asesinado después de ir al consulado saudita en Estambul. El informe encontró que 7 de los 15 miembros del escuadrón de asalto que volaron a Estambul provenían de la Fuerza de Intervención Rápida. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a la fuerza, lo que significa que cualquier transacción de Estados Unidos con ella sería un crimen, pero la administración no llegó a sancionar personalmente al príncipe heredero. El vocero del Departamento de Estado prometió que la administración Biden daría mayor prioridad a los derechos humanos, añadiendo que Estados Unidos ha dejado eso muy claro y que continuaría haciéndolo para que el brutal asesinato del periodista siga siendo una conducta inaceptable. Asimismo, añadió que Estados Unidos mantendrá su alianza con el reino productor de petróleo, pero dijo que solo se pueden abordar los importantes desafíos en una asociación con una Arabia Saudita que respete los valores de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el Pentágono anunció la adjudicación de un proyecto de 125 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania, que incluye 2 lanchas rápidas de patrulla para ayudar a que el país defienda sus aguas territoriales.
Además de las 2 lanchas patrulleras Mark VI, el proyecto consiste en sistemas de radar para artillería, sistemas de apoyo de imágenes para artillería y de capacidad analítica, así como equipos de apoyo para tratamiento médico militar y procedimientos de evacuación en servicios de combate.
Hasta aquí este boletín de noticias, 6:30. Regresamos con más informaciones.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12, ya estamos de vuelta aquí, Exilda, pero me has dado una mala noticia. ¿Cómo que tú crees que esa canción, Patria o Muerte, valga la redundancia? ¿Así es como se llama?
Patria o Muerte por la Vida. Cheo el título, pero tan cheo.
¿Cómo que tú dices que tienes más que los deditos para abajo que los de arriba?
Claro, porque la gente rápidamente comenzó a buscar el tema, porque si lo anuncian y lo presentan con bombo y platillo, pues la gente dice, vamos a ver de qué va todo esto, porque es para tirarle, por supuesto, a Patria y Vida, que nunca les van a llegar ni al hombro. No, es que estoy hablando muy mal, no les van a llegar ni a los calcañales. Así que Raúl Torres está respondiendo con este fracaso de canción, como ya aparece por todos los lugares, aparece así por todas las redes, junto a estas mujeres que te estoy diciendo que estaban cantando, jamás la había visto. Hay incluso una rapera que está rapeando el tema también. Y lo que dice la canción es que a la revolución le quedan 62,000 milenios, y por ahí vienen las carcajadas de todo el mundo. Como te dije, los comentarios han sido terribles. La gente ha escrito ahí mismo en YouTube: siento vergüenza ajena al ver esto. Hay quien lo ha tomado en tono de risa y dice: no se vale, Raúl Torres no se puso Patria o Muerte en el abdomen, como yo tuve el que se puso Patria y Vida. Y una vez más, una respuesta desesperada, ineficiente y poco creativa. Son algunos de los comentarios que tú puedes leer en YouTube que le han puesto a este, no sé si llamarle canción, porque creo que le estoy faltando el respeto a los grandes compositores cubanos y a las personas que saben un poco de música. Ha sido terrible la reacción que ha tenido, pero una reacción adversa totalmente.
Pero tú sabes lo que están haciendo ahora los compañeros de la juventud y del partido.
Ahí
en
vamos.
YouTube, entra y sale,
ahí vamos.
Para darle vista.
Para que tenga más me gusta y menos no me gusta.
Ahora hacen una emulación y dice, tú tienes que entrar 700 veces hoy, tú también tienes que entrar 700. Sí, entonces sientan a la gente y la computadora sofoca, imagínate tú, computadora
y empieza que, y empieza aquello a cambiar, pero yo creo que no va, eso no va
la
a cambiar.
Van a trabar.
Y nunca se va a acercar al éxito que ha tenido Patria y Vida. Por favor, señora, la gente está cansada de esa frase vacía de Patria o Muerte, y ahora este Patria o Muerte por la Vida. No lograron el objetivo, al contrario, la gente se está riendo muchísimo, las personas que están escuchando el tema se están riendo muchísimo. Ya te digo, el diario digital 14 y medio dijo así: es un acto de repudio con música, escucharlo te revuelve un poquito el estómago. Entonces, la canción es un fracaso total.
Entonces no se puso a hacer abdominales.
No, no, y ni se puso la frase que él está enarbolando, como que es 62 milenios, le queda la revolución. Wow.
¿Y hasta allá va a durar la libreta? Ah,
por favor, la vida. Efemérides.
Las efemérides, sí, ¿verdad? Claro. Oye, tú le disocias a uno aquí.
Ah,
tú eres un agente disociador.
Yo lo que te tengo, noticias frescas por la mañana.
Sí, sí, se lo voy a decir a jefe, que tú vienes aquí a disociarlo a uno, dando canciones, hablando más de la de Patria y Vaca la redundancia.
Así mismo.
Bueno, tenemos que un día como hoy, pero de 1867, el Congreso de los Estados Unidos, tras el final de la Guerra Civil, impone la Ley de Reconstrucción, por la que se concede el voto a los negros libertos y establece en el sur un régimen militar.
En el año 1895, y nos vamos para Cuba, en La Habana se funda el Hospital Alfonso Onceno para combatientes españoles enfermos. Hoy es el Hospital Calixto García.
Tremendo hospital, Calixto García. Tremendo hospital, enorme, grandísimo y muy bonito. Oye, en 1917, Puerto Rico se convierte en territorio libre asociado de los Estados Unidos.
En 1961, en Washington, acá en Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy anuncia en una transmisión televisada a nivel nacional el bloqueo comercial contra Cuba por la apropiación de los castros de propiedades de norteamericanos sin indemnización. También anuncia la creación de los cuerpos de paz.
En 1985, el primer análisis de sangre comercial para detectar SIDA es aprobado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
En el 1990, en Sudáfrica, Nelson Mandela es elegido presidente adjunto del Congreso Nacional Africano.
En 1995, Estados Unidos crea la empresa de Internet de Yahoo.
Sí, Yahoo.
Y mira, te tengo una para... Atención, la gente que vive en Jiguaní y que nos están escuchando. Un día como hoy, pero de 1705, se acabó de fabricar la iglesia de Jiguaní.
En Bayamo es donde nos están escuchando hoy. Zulema, tú que dices que no escribían mujeres, pues nuestra querida Zulema, que ha sido una oyente fiel de Radio Martí por muchísimos años, pues nos está escuchando. Así que Zulema, un abrazo enorme para ti. Me alegra muchísimo volver a saber de ti, porque Zulema nos escribía antes, pero yo sé las dificultades que hay para poder mandar un correo.
Sí, ese melado que tú tienes en la voz que atrae a todos los hombres ahora por la mañana. Yo no sé las mujeres que están haciendo.
Que mi esposo no te escuche.
Yo no sé lo que están las mujeres están haciendo.
Oye, él me pone en problema. Mira, Jaco, esta efeméride me parece muy interesante y es fresquita, es del año 2016 y tiene que ver con el arte, y es cuando la empresa Google presentó en París la Art Camera, un dispositivo que era encargado de fotografiar las muestras de todos los museos en alta definición para que las personas pudieran acceder a ellas a través de Internet. Es decir, que esta cámara captaba todas las exhibiciones de los museos en alta definición y tú los podías buscar en Internet. Así el mundo cambia. Si no puedes ir a un museo, pues haces un viaje virtual. Y eso se ha implementado muchísimo ahora en la pandemia, conciertos virtuales, descargas virtuales, también exhibiciones virtuales. El mundo ha cambiado un poquito, Jaco.
Te tengo dos anécdotas que me vas a hacer una mueca, porque yo sé que
no me voy a tirar de ningún paracaídas.
Pero me vas a hacer una mueca. Aguántatela, porque tú sabes, los ñangras también tienen sus efemérides. No, para que después no digan que aquí se censura y que no se habla
pero
de la gente del lado atrás. Mira, preparada para la mueca. Un, dos, tres. En 1919 se inaugura en Moscú el primer Congreso Internacional Comunista, Cominter. Yo sabía que me ibas a hacer una mueca.
Cominter.
Con linterna.
Ajá,
porque esa gente inauguraron el Congreso
linterna
y quitaron la luz.
Ya entendí. Yo dije, qué raro.
Cominter quiere decir con linterna. Con eso es escrito en Luto. Tú sabes que inaugura el Congreso y ahí mismo se fue la luz.
Así mismo.
6:19 de la mañana y ahora viene Ciencia y Tecnología. Viñoli, hoy es con tu hijo, porque ayer me engañaste. Él no sabe ni es con su hijo,
bueno,
si es con su hijo.
Escuchemos
el Vamos segmento. A ver quién es.
Hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de las que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al Internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Oye, no era hijo de Viñoli, es que Viñoli, sí era hijo. Bueno, se llama el muchacho, la persona que acaba de dar este segmento, Julio César Machado, otro de los hijos que Viñoli tiene por ahí, que no llevan el apellido de Viñoli, pero...
Y es de Santa Clara, por Santa Clara. Favor. Nada.
Es Santa Clara.
Bueno, Julio dice. César Machado estaba hablando de algo que hemos comentado muchísimo aquí, del valor y el poder que tienen ahora las redes sociales, ¿verdad? Y de cómo con las redes sociales pues se pueden hacer cosas buenas y también se pueden hacer cosas malas, como subir este tema del cual estábamos hablando.
Cuando tú dices cosas malas, como que te entra una emoción así, y cuando dices cosas buenas, lo dices más apagado. Así,
ay, Jaco, este parque a muerte por la vida, tú tienes que escucharlo.
No, yo sí me comprometo a encender la computadora computadora a mi casa y darle un view, porque yo tengo que apretarme el estómago.
361 me gusta. Tú sabes que cuando yo abrí la computadora esta mañana estaba en 13.000 no me gusta, y ahora ha bajado a 12.962. Es porque me parece que ya comenzó la tarea de comenzar a darle like a Patria Muerte por la Vida. Dios mío, 62 milenios a la revolución, y hablar de la soberana y no planchar la guayabera.
Si ellos tuvieran el mecánico de cuento de Barajede que le da para atrás cuentamilla.
Por favor.
Cogían todos esos no me gusta y le daban
para cambiaba, y lo cambiaban para me gusta. Qué horror, señores. Qué horror, las redes sociales. Si estábamos, Julio César Machado estaba hablando de las redes sociales, y con las redes sociales sí, porque por las redes sociales me enteré yo de este tema, porque todo el mundo lo comenzó a comentar en Facebook y, por supuesto, a poner, vamos a hablar en buen cubano, a ripiar el tema, porque de verdad que ha sido terrible, ha sido fatal. No, si piensan eso, que con esto van a contrarrestar el éxito que ha tenido Patria y Vida.
Como la vacuna del virus. Salió Patria y Vida y salieron ellos enseguida a hacer la vacuna.
Por favor, así mismo. Fíjate cuán distinto es la posición de estos músicos cubanos con la posición, por ejemplo, del músico cubano Yotuel Romero, que afirmó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Él utiliza mucho, los cantantes utilizan mucho y los artistas sus redes sociales. Él afirmó que el dinero íntegro que está dando, que está recibiendo la canción Patria y Vida, será donado al Movimiento San Isidro. Fíjate, esto ha dicho Yotuel. Dice, yo mismo voy a enseñar lo que ha generado la canción y veré la forma de hacérselo llegar a Luis Manuel Otero para que ellos puedan tener autonomía, y como a él no lo dejan, pues trabajar, y a Michael Osorno tampoco. Los propios cubanos tenemos que ayudar a nuestros cubanos, mi gente, afirmó el fundador de Orichas. ¿Qué diferencia?
¿Qué diferencia?
Total.
¿Y la otra es para los CDR, será?
Lo más seguro.
O para la linterna de los comunes.
O para la linterna.
6:26 de la mañana, tiempo del tiempo con el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, buenos días, qué linda esta mañana contigo, con Exilda,
No va a llover, por lo menos aquí.
La mañana está muy bonita. Sí.
Está muy bonita. Un saludo para Fuentes Viñoles y para el Tony, que está por atrás reforzando el equipo. Y bueno, Alfredo y Exilda, hay un amplio centro de altas presiones de 1021 milibares esta mañana sobre la región central del Atlántico, que se extiende con fuerza sobre las Bahamas, Cuba y el sur de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables, pero también se extiende sobre Puerto Rico y la Española y la casi totalidad del Caribe, donde no aparece ningún sistema de importancia en medio de una extensa masa de aire con un índice de humedad muy bajo, limitando un poco la actividad de las lluvias. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas, pero en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Como
Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana.
¿De verdad?
De vuelta ya. Oye, tú le echas aceite.
¿De verdad?
Tres gotas.
¿Qué hora es, Jacomino?
¿Qué dije?
Oh. ¿Qué hora es, Jacomino?
Es que de aquí el palito ese
Por favor, vamos. Las excusas porque no ves de lejos.
Y eso que traje el espejuelo que llevo.
Di la hora que es. Di la hora.
CG31.
Perfecto, Jacomino. Acomódate los espejuelos, Jacomino.
Eso es fake news, lo que acabo de decir.
No, la gente dice, bueno, ya esta gente comenzaron y ya están terminando, pero qué rápido se va ese programa. Un saludo para
Ángel. No, el que se estaba haciendo el café, que se hizo tarde para el trabajo, tiene que salir corriendo.
Un saludo para Ángel, que está en Santiago de Cuba. Ángel es estudiante tan joven que nos escucha y que ha comentado también acerca de la canción Patria y Vida en el día de hoy. Dice que le gusta muchísimo la canción porque refleja pues todo lo que quieren los cubanos y todo lo que están pasando los cubanos por estos días. Así que gracias, Ángel, por escribir a Zulema, y bueno, todos los que están ahí, que sé que están en la sintonía, que están afilando ahí para escribirnos dentro de un
¿cómo
ratico?
No, cómo no. Exilda, ya sé que no te gusta el boxeo, tampoco te gusta la lucha. ¿Te gusta el baloncesto?
Lo veo, sí, ¿por qué no?
Sí, bueno,
sí, pero no soy fan, pero lo veo.
No eres fan.
No, grito, ya. No. Y casi no entiendo nada. Bueno, encestó este, encestó el otro, y ya, perfecto.
Bueno, mira, un día como hoy, pero de 1962, Will Chamberlain marcó nada más y nada menos que 100 puntos en un partido de la NBA. Eso no lo ha hecho nadie. Nunca en la vida, desde 1962. Tú sabes lo que es una sola persona anotar 100 puntos. El juego terminó 169-147.
Un récord.
Imagínate tú, el resto del equipo anotó 69 puntos y Chamberlain anotó 100. Sí. Qué clase de puntería.
Tú darías un buen jugador de baloncesto, tú tienes altura.
Bueno. Sí, ya a esta edad yo creo que hago las anotaciones del juego.
Estamos hablando de tus años, mozo.
A esta hora, 8:33, ¿eh?
Por favor.
Pero, verdad, es que, oye, hay que quitar algo ahí que no me deja ver el reloj.
Por favor, ¿qué hora es, Jacomino? ¿Y qué viene
6
ahora?
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González. Ahora sí no me equivoco, Ariadne González.
Ahí sí no te equivocas, ¿eh? Vámonos rápidamente a las informaciones. Más de 150 protestas públicas se realizaron en Cuba y así lo ha documentado el Observatorio Cubano de Conflictos. Solamente esta cantidad han sido en el mes de febrero. Yolanda Huerga tiene los comentarios del presidente de esta entidad, Juan Antonio Blanco.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de febrero 159 protestas públicas en la isla para reclamar derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales, 22 más que en el mes anterior.
De esas 159, el 70% están directamente relacionadas con derechos políticos y civiles,
indicó Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad.
Se ha acabado no solamente el capital financiero del gobierno, se ha acabado lo que la gente llama el capital capital simbólico, o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio, nada de eso ya tiene este gobierno y este sistema.
Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue la que califica al observatorio como nueva, emergente y multifacética sociedad civil en la que incluyen el Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.
La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando las protestas económicas y sociales y transformándolas en protestas políticas.
El informe subraya la entrada en la palestra de un grupo de altos exoficiales de la FARC y el MININ que se autodefinen como objetores de conciencia a cualquier orden de agredir al pueblo.
Según las conversaciones que yo he tenido con los 5 que hicieron el manifiesto que se ha dado a conocer esta semana, le pidieron sus colegas, tanto en activo como retirados en la isla, que se pronunciaran porque conocen de planes de represión mucho más brutal y no están dispuestos a implementarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el diplomático costarricense Antonio López Escarré acusó de intromisión en los asuntos internos de su país al embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez Hernández, y consideró que debería declarársele non grato. Su comentario surge a partir del acuerdo de colaboración firmado en días recientes por el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica y el Instituto Cubano de Radio y Televisión y el posterior comunicado emitido por la Embajada de la Isla en San José, que según la interpretación del diplomático muestra a los costarricenses como ignorantes. Y estas fueron parte de sus declaraciones a Radio Televisión Martí.
Los embajadores no podemos incursionar en asuntos internos del país donde estamos asignados. Y este embajador tiene la falta de decir que los costarricenses no conocemos lo que existe en Cuba. Eso es decirle a los costarricenses que son unos ignorantes. Y eso no lo acepto ni lo aceptamos. Lamentablemente el embajador ha faltado y ahí yo le envío el comunicado que el embajador envió a la prensa sobre ese asunto. La cámara de radio que involucra a todos los radios de Costa Rica también hizo una proclama en contra de este convenio. Nosotros queremos a los cubanos. Conozco muchísimos amigos en Miami que han sufrido la persecución del comunismo. Todo el mundo conoce. Cubanos todos quieren salir de Cuba y llegar a la libertad. No es posible que Costa Rica, un país democrático, sigamos con esta ideología alcahueteando a esta gente. No lo queremos. Por eso yo pido al gobierno de Costa Rica que lo nombren non grato.
Y nos vamos a otra información. La tripulación del guardacostas Raymond Evans repatrió a dos cubanos ayer lunes, después que una patrulla de la estación de la Guardia Costera de Isla Morada interceptó su viaje. Un buen samaritano informó a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso que una embarcación rústica con dos personas a bordo estaba a la deriva el viernes al sur de Plantation Key. Los guardacostas de Isla Morada transfirieron a los dos hombres y durante la interdicción los migrantes informaron que estuvieron en el mar durante 10 días y que se encuentran en buen estado de salud. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habló sobre la inmigración a Estados Unidos y criticó fuertemente la política de la pasada administración. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, Mayorkas dijo que todo el sistema de inmigración fue destruido por la administración Trump y que el gobierno del presidente Biden trabaja las 24 horas para reemplazar lo que denominó la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, compasivo y seguro, señalando que es complicado y toma su tiempo. También repitió la advertencia de que los que planifican viajar a la frontera no deben hacerlo. Él dice que si llegan familias o solteros a la frontera, están obligados a estar al servicio de la salud pública, incluida la salud de los que están pensando en venir, para imponer las restricciones de viaje del Centro para el Control de Enfermedades y devolverlos a México. Y lo han hecho. Dice que necesitan que las personas esperen. Mayorkas también habló sobre la política de separación de familias y la calificó como el ejemplo más poderoso y desgarrador de la crueldad que procedió la administración. Dijo que el gobierno de Joe Biden dará a las familias que fueron separadas en la frontera la opción de ser reunificadas en Estados Unidos o en su país de origen. Añadió que el gobierno exploraría caminos legales para permitir que esas familias permanezcan en Estados Unidos. Asimismo, nombró sus recientes conversaciones con los cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras para discutir ese tema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos a otra información. Colombia lanzó ayer lunes un proyecto para brindar estatus de protección temporal a casi 1 millón de migrantes indocumentados que han huido a su territorio desde la devastada Venezuela. El presidente Iván Duque firmó un decreto por el que se registraría a los recién llegados y se les otorgaría permiso para residir y viajar dentro de Colombia durante un periodo de 10 años en el que pueden adquirir una visa de residencia. Duque explicó el porqué de esta determinación.
Lo hacemos porque, frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. Y que este gesto de Colombia, que convoca a la comunidad internacional, sea para fortalecer la atención a la crisis, pero también para que logremos una solución definitiva a la causa.
Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de mañana regresamos con más informaciones. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:06, Exilda. Claro. 6:40 de la mañana.
Qué exacto tú. Me encanta. Bueno, ya tu son las
41.
Sí. Ahora sí viste bien la hora. Perfecto.
Exilda, tú trajiste ahí la cartera tuya.
Voy a cantarte como vos, Phil. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero.
No, es que quería ver si tenías ahí una calderilla.
Unas calderillas. Una calderilla. ¿Dónde quieres que me monte?
Bueno,
¿dónde
todavía
quieres llevarme a viajar?
Todavía. Pero
porque ya veo que tengo que pagar mi pasaje.
Bueno, yo casi no puedo pagar el mío, tú te tienes que pagar el tuyo.
Pero si me estás invitando, deberías pagar aunque
no,
sea
yo, no, 50, yo no te estoy 50, invitando, 50, Exilda. 50. Yo te estoy embullando.
Óyeme, pero qué niño más inteligente. Qué inteligente me ha salido ese
embullando
muchacho.
Lo único que te estoy pidiendo ahí, si tienes en la cartera unos $12,000 más o menos, que eso es lo que
¿por
costaba.
¿Por qué no?
¿Eh?
Ah, ¿por qué no? ¿Quién sabe?
Oye,
¿quién sabe? Y conocí ayer al viejito millonario que se ganó la lotería.
No me digas, ¿así?
¿Ah, oh, no? Ay, por favor, no graben esto, no dejen esto grabado, por favor. Sigue hablando.
Bueno, yo digo lo de los $12,000, sí, señores, porque hay un montón de efemérides de hoy. Y hoy, por ejemplo, 2 de marzo, pero de 1969, sobre la ciudad de Toulouse, en Francia, el avión supersónico, el Concorde, realiza su primera prueba de vuelo. Y dije lo de los $12,000 porque aproximadamente era lo que costaba un ticket de ida y vuelta.
10 años después que se realiza el primer viaje, ¿no?
En el 69.
En el 69 se hace su primer vuelo de prueba. En el 76 es que ya comienza. Unos años después.
Sí. Tú sabes que demoraba 2 horas y 52 minutos, fue el récord, de Londres a Nueva York. Imagínate, un avión regular dura en el aire 8 o 9 horas para llegar allá. El Concorde lo hacía en 2 horas y 52 minutos, vamos a redondearlo en 3 horas. Por eso costaba tanto.
Costaba mucho, porque si era súper rápido.
Imagínate tú, 2,179
kilómetros. Te ahorrabas en tiempo, pero no te ahorrabas en dinero, por supuesto.
Claro, pero la gente que tiene muchísimo dinero, que
como
decía
tú.
Bueno, yo tengo menudo, pero me voy a demorar contando menudo ese para llegar a los $12,000.
Entonces,
la gente,
sí,
que
la
decía,
gente lo aprovechaba, por
claro,
supuesto.
Si tú estabas en Londres y tú decías, voy a Nueva York un momentico, imagínate tú, en 3 horas estabas en Nueva York, venías volando a 2,179 kilómetros por hora.
Era una maravilla,
claro que sí.
Una maravilla.
El último viaje fue en el año 2000, saliendo del aeropuerto de Charles de Gaulle, Y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Parece que anteriormente había despegado un avión, había soltado un pedazo de metal sobre la pista, y cuando sale el Concorde, las ruedas traban ese metal, lo proyectan contra el tanque de la gasolina, se incendia inmediatamente y bueno, y explotó en el aire, un accidente lamentable. Pero estaba leyendo, Exilda, que quizás vuelva a volar otra vez. Tú sabes que ahí...
más barato, ¿no?
Bueno, no sé.
Con los tiempos que corren, todo ha bajado. La gente no está viajando mucho, así que el pasaje tiene que ser muchísimo más barato, por favor.
Ahora, yo no sé cuánto sería el costo de un avión que viaje a esa velocidad. Debe ser el costo mucho más alto que un avión regular.
Pregúntale a los de allá de aviones de Cubana, de la isla. Terrible, nada. Más de 13,000. No me gusta lo que tiene la canción de Raúl Torres. Ya quisiera él tener esa cantidad.
Vamos
de
a decirle a Viñoli que ahí abra la computadora. No, que no la ponga.
Que no ponga que este no ponga. Desastre, no, por no favor. Ponga, no. Porque los comentarios son horribles. Siguen los comentarios, señores, pero bueno.
¿Qué dicen, chicas?
Dicen fatal, Dios mío, letra, edición, música, calidad vocal pésimo. Los dislikes son un ejemplo fehaciente de ello. Dice uno aquí, ¿alguien sabe cómo puedo poner más de un no me gusta? Porque se lo merece, más de un no me gusta. Voces mediocres y desafinaciones por un tubo. Es una tortura la canción esta. Prefiero quedarme sordo antes que escuchar esto. Ya saben, si siguen así van a tener más dislike que likes tiene Patria y Vida. Terrible todo. Te estaba comentando también que Yotuel dijo que iba pues a dar todo lo que generara la canción al Movimiento San Isidro. Pero también tú sabes que reveló que cuando la canción Patria y Vida alcance los 3 millones de visualizaciones, le van a hacer un remix. Es decir, que va a invitar a otras personas a cantar el tema, a hacerlo quizás de otra manera. Así que fíjate, así que se aguanten por ahí, porque si viene un remix de Patria y Vida,
imagínate tú,
esto va a llegar, se catapulta YouTube. Así que ya saben, por favor, dice Yotuel que esta canción es a favor del pueblo.
Bueno, pues que sufran los que tienen que sufrir y que gocen los que tienen que gozar. 6:46 de la mañana. Tu salud es vida. Con la doctora en tus manos. Bueno, la doctora Marixa Fuente.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que vamos a tratar durante esta semana que se llama depresión posparto. Hay muchas mujeres que después de tener su bebé, o sea, de dar a luz, comienzan a tener síntomas como tristeza profunda, melancolía, falta de motivación por ellas mismas, falta de afecto por querer estar con el bebé. Y muchas de estas mujeres no saben ni qué hacer, no entienden qué es lo que está pasando. Sencillamente por una disminución hormonal que ocurre durante el momento del parto, se afecta el sistema nervioso central y esto trae como consecuencia una química cerebral diferente que actúa negativamente en la parte emocional. Esto tiene solución, lo importante es que se llegue a un diagnóstico a tiempo para que no cree otros problemas más adelante. Y la solución es darse cuenta que está en una depresión que, aunque muchas personas piensan que es normal, los primeros días no lo es. Debemos estar después que damos a luz a esa criatura que por lo general es una criatura deseada. Debemos estar involucradas en ese bebé todo el tiempo. Hay que descansar, hay que alimentarse correctamente y sobre todo funciona la depresión postparto en aquellas personas que duermen poco, que es algo habitual en los 3 primeros meses del recién nacido y que no se están alimentando bien. Les sugiero que se comunique con su médico, que le comente lo que está pasando, que le diga con realidad y con honestidad qué sucede, que no tiene motivación por ese bebé recién nacido, que no le apetece interactuar con él ni compartir, que se siente triste, decaída, deprimida, con falta de horas de sueño. Muchas veces se recomienda que la persona descanse en el momento en que el bebé está durmiendo y esta mamá ni siquiera puede descansar en ese momento, entonces todo se complica. Dos soluciones importantes: terapia psicológica con un especialista, obviamente un psicólogo, y si no, esto no resuelve de manera, diríamos, en 4 o 6 semanas, entonces hay que acudir a un especialista, a un psiquiatra, para que ponga un tratamiento que, aunque sea por breve tiempo, va a ayudarle a solucionar esta depresión postparto. Éxitos, bendecidos.
6:48 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí. Entonces, Exilda, me estabas
hablando. Dándole las gracias a la doctora Marisa Fuentes.
¿Verdad que sí?
Por supuesto, que estaba tocando un tema muy interesante.
Y lo hace a diario, así que gracias, doctora. ¿Tú sabes de quién es el cumpleaños hoy? De uno de los cubanos más famosos, quizás el cubano más famoso que triunfó en la televisión de Estados Unidos. Nació en 1917 y estoy hablando de Desi Arnaz. Desi Arnaz hizo el dúo, quizás, yo no sé, pero me atrevo a decir que si no el más famoso de la historia, uno de los dúos más famosos de la historia contra todos los demás. Él y su esposa Lucille Ball hicieron I Love Lucy, una serie que duró, no sé, 5 o 6 años aproximadamente, pero ha quedado. Es que yo creo que la transmiten y la retransmiten tantas veces y la gente la sigue viendo de la misma manera que nosotros escuchamos a Tres Patines.
Así mismo. Nuestro productor Viñoli, que siempre nos aporta datos interesantes, dice que fue el primero Desi Arnaz el que puso 3 cámaras en un estudio de televisión. Así que fíjate qué dato.
Sí,
Viñoli, como tú sabes.
Sí. Él nació en Santiago de Cuba el 2 de marzo de 1917, falleció en Hollywood, aquí en Estados Unidos, el 2 de diciembre de 1986, con 69 años. Fue actor, fue músico y bueno, trabajó muchísimo y conoció en aquellos años a Lucille Ball y se casaron en noviembre de 1940. Y yo creo que, bueno, hemos tenido actores cubanos que han triunfado en Hollywood.
Y mantener tanto tiempo eso, ser parejas en la vida real y, bueno, incorporarlo todo esto a la vida artística, a veces es complicado.
Sí, sí.
Pero supieron llevarlo.
Sí, señor. Supieron llevarlo y ya les digo, el I Love Lucy, bueno, ha pasado la historia. Eso nunca se pone viejo y nada, qué bien. Pues así nada, un mismo cumpleaños.
¿Y tienes alguien más que está cumpliendo años hoy?
Sí, me llamó ahora, le acabé de colgar cuando la doctora estaba hablando. Bueno, me llamó John Bon Jovi para decirle que me dijo que lo felicitara.
Ah, es su cumple.
Es su cumple, nació en el 62, así que ahí está un pedacito de la canción de John Bon Jovi. ¡Esa no es John Bon Jovi, chico!
Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. ¿Con quién nos quejamos?
¿Dónde hay? Aquí no hay buzón de quejas.
No hay buzón de quejas y sugerencias. Yo creo que a la entrada del estudio vamos a poner un buzón de quejas y sugerencias. Por favor. This ain't a song for the broken
hearted. Y señor, John Bon Jovi. También me llamó por teléfono anoche, tarde, que me dijo que lo felicitáramos hoy. Daniel Craig es un actor británico muy conocido por hacer las películas de la gente 007. Está de cumpleaños hoy, nació en 1968. Viñoli encontró, sí, me dice que sí.
No, no encontró nada. Y tú sabes que No Time to Die será la última ocasión en que este actor va a encarnar a James Bond. Y que, bueno, hay una actriz que ha dicho que ella es la que ya va a ser una mujer de la raza negra, una actriz que es la que va a encarnar al próximo agente 007. Se llama Lashana Lynch, así que ella hizo papeles en Marvel como la Capitana Marvel. Y bueno, este es el último chisme que hay. Salió en el año 2020, en noviembre del año 2020. Ella dijo que bueno, que sí, que la eligieron para hacer este nuevo papel del agente 007. Pero ella va a aparecer también con él en esta última película. Es lo que había hasta el año pasado. Tú sabes que con esto de la pandemia han cambiado mucho, han paralizado muchas filmaciones, pero ella dijo que iba a aparecer también junto a Daniel Craig en esta última película que se llama de la saga No Time to Die, no hay tiempo para morir, no es tiempo de morir, algo así. Y bueno, que ahí va a comenzar ella a presentarse para que ya la gente se vaya acostumbrando a una mujer de la raza negra, agente 007.
Imagínate tú, ahí sí va a averiguar cosas y matar gente, porque usted,
las
mujeres tienen poder y una pistola en la mano, todo el mundo boca abajo.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Quién sería, quién pudiera ser la gente 007?
6:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno. Efectivamente, ya estamos cerquita de las 7.
¿Se cayó de Edemio?
Edemio, pero estabas corriendo. Estabas
no pagó el teléfono y le cortaron la...
Ah, esas son las consecuencias de andar corriendo tan temprano. No, es que Edemio se levanta temprano para hacer ejercicio. ¿Está ahí de nuevo? Estábamos hablando de la gente esta 007, una mujer. Pero ¿por qué siempre se preocupan cuando las mujeres tenemos roles principales, ya sea en películas o en la vida real? No te asustes, la película dicen que va a ser de lo más entretenida, ya no va a acabar con tantos hombres.
Estoy buscando la lista. Yo creo que el más famoso...
De los que han hecho el papel.
Exacto, uh-huh. Exacto. Yo creo que el más reconocido es el actor Sean Connery, uh-huh. Que falleció hace poco, a los 80 y tantos años. Ya tenemos Edemio.
Ahí está Edemio.
Sí, estamos de regreso, señores.
La gente 008.
Es que usted estaba corriendo, Edemio.
Sí, estaba corriendo con Ben Johnson. ¿Se recuerda a Ben Johnson?
¿Mm? No, el canadiense.
Uh-huh. El canadiense jamaiquino que, bueno, fracasó en el año 88 con aquel doping famoso contra Carl Ruiz, que hizo 79.
Hecho guarapo antes de correr y eso está prohibido. Sí.
Bueno, señores, está hablando de Yadiel Hernández, el pelotero matancero, quien el año pasado debutó con 32 años como novato en las Grandes Ligas de béisbol. Y en su primer año, aunque jugó solamente 12 partidos, su actuación se puede catalogar de bastante buena. Incluso conectó su primer jonrón en Grandes Ligas e impulsó 6 carreras, pero reitero, en pocos partidos, 12 en total. Ayer lunes, el yumurino Yadiel Hernández conectó su primer jonrón en la pretemporada, que arrancó el pasado domingo, tanto en Arizona, en la Liga del Cactus, como acá en la Florida, la Liga de la Toronja, como se conoce, ¿no? Y ayer respondió el muchacho. Tiene 33 años ahora, nació el 9 de octubre del año 1987, por lo tanto estará cumpliendo octubre próximo, cuando estemos en plena postemporada, 34 años de edad. Ayer su equipo Nacionales de Washington perdió contra el Houston 7-6, partido en el cual Yuli Gurriel se fue de 2-0. En los otros partidos, Atlanta derrotó al Boston 5-3, Filadelfia perdió ante el empató ante el Baltimore a 4 carreras, los Yankees 5-4 al Detroit, Minnesota 6-5 al Tampa, los Marlins volvieron a ganar a Jacomino y Exilda 2-0 a los Mets, pero estamos en pretemporada y los Mets se reforzó este año como todo el mundo conoce. Pittsburgh empató a 2 con Toronto, Oakland derrotó al Cincinnati ampliamente 13-5, los Dodgers al Colorado 10-0, los Reales 8-6 al Cleveland, San Francisco empató a una carrera contra el Texas en 6 innings, los Medias Blancas 4, los Angelinos 4, y bueno, San Diego que perdió 1-0 ante los Cachorros, Red Brothers lo ganó, y Milwaukee 7-1 a Arizona. Después, en nuestro segundo espacio deportivo, estaremos ampliando la presencia de todos los cubanos en esta pretemporada. Y Shane Bieber no le fue muy bien, el año pasado terminó la temporada regular muy mal, y ayer en su debut no le fue muy bien, el Saiyón de la Liga Americana permitió 4 carreras y no pudo terminar con los 2 innings previstos con el equipo de Cleveland. Y bueno, por otra parte, Tyson Fury y Anthony Joshua están cerca de llegar a un acuerdo para su pelea de unificación por el título mundial de la división superpesada, dijo el copromotor de Fury, Frank Warren, a ESPN. Fury le dijo a ESPN que la pelea con Joshua no estaba más cerca de ser finalizada, pero Warren alivió las preocupaciones sobre los dos rivales ingleses que se enfrentarán este año por los 4 títulos principales del boxeo profesional en la división superpesada. Estamos hablando de la Asociación Mundial, el Consejo Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. En cuanto a la NBA, señores, el equipo de Dallas derrotó a Orlando 130-124, Doncic terminó con 33 puntos, Filadelfia a Indiana 130-114, Denver a Chicago 118-112, Utah perdió ante New Orleans 129-124, Williamson terminó con 26 cartones por el equipo ganador, Brooklyn le ganó a San Antonio 124-113. James Harden terminó con 30 puntos por Brooklyn. Cleveland 101-90 a Houston. Y Carmelo Anthony, que anotó 29 cartones en el triunfo del Portland ante el Charlo, 123-111. Después daremos la tabla de posiciones de la NBA. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana, Exilda trajo una latica de aceite, 3 gotas, le echó al reloj y ya se fue el reloj apresuradamente. Bueno, se gastó sus primeros 60 minutos con esas
Ay,
3 gotas.
Yo pensé que ibas a decir que me había gastado mis primeros 60 millones.
¿De qué?
No sé, de amor, de derroche de amor para todos los oyentes desde tempranito de mañana que nos están escuchando desde bien temprano. Un abrazo enorme para Zulema. Repito, me encantó muchísimo volver a saber de ti. Ángel, que está en la sintonía. El cubano de Finlandia, que sé que está por ahí. Hugo, que parece que te cogió miedo porque no me ha escrito ni una sola palabra.
Lo bloqueé. Ni un hola.
Lo has bloqueado totalmente. Exacto. Hugo, no temas. Él es más rollo que película. No le tengas miedo. Pero nada, gracias a todos esos oyentes.
Saludos a mi amigo Beto del Cerro.
Beto, el del Cerro, por supuesto.
¿Qué el Cerro tiene?
La llave de los rumberos famosos. Pueden escribir, como siempre les digo, ustedes pueden escribir y preguntarnos lo que deseen, comentar, hacernos sugerencias, opinar acerca del programa. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Aquí vamos a estar.
Exacto, y si quieren llamar por teléfono también al 305-437-7118. Si la voz que le sale no le gusta, por favor, cuelgue. No hay otra voz que tenemos ahí, es la de Viñoli, así que
en esta mañana también tenemos acá a Tony Simón. Tony Simón está acá en esta mañana
Dios
con nosotros.
Dios mío, qué metedura pata la nuestra, no
Tony,
mencionar al gran
Tony. Gracias
Super
por estar
Tony.
Con nosotros desde las 6 de la mañana. Y gracias a Viñoli también, él lo tiene que hacer obligado, pero gracias.
Sí, la luz en la cabeza, sí, parece un angelito.
No, es un ángel, no.
Es una pinturita de Velázquez, tú
es
lo miras
un
así, es una
pinturita. Del infierno. Nada, gracias a todos esos oyentes que están ahí hoy. Hemos conversado de muchísimas cosas. Comenzamos, por supuesto, dando chucho en buen cubano a ese tema que, por favor, tiene más no me gusta, que más me gusta. Y aguántate.
Empezaste gusana hoy.
Sí, y aguántate porque por ahí viene Convicción. Acuérdate que Convicción también se está preparando por allá, creo que por los estudios de la EGREN de Camagüey. Y bueno, si estos dicen patria o muerte por la vida, aquellos van a decir Convicción. Por favor. Los memes han sido horribles.
Pero van a sumar los likes de Convicción y la redundancia. Claro, y tú vas a ver.
Y van a llegar a algo. Van a llegar a algo. Ay, Raúl Torres, plancha la guayabera, por favor.
Oye, no, abdominales también.
También.
7:03 de la mañana. Ah, 7:02 de la mañana. Ah, que son los dos, 7:03. Ariadne González y Paul Spain.
Tu problema con el reloj es grande.
Villoli me está haciendo una seña que él como queche no sirve, chicos. Sí.
El problema de él no es con el reloj, es el problema de los espejuelos y de la ancianitud.
O la aureola de Viñoli, ¿no?
La ancianitud, sí, la ancianitud.
Y eso que es martes, imagínate el viernes cómo vas a estar. No quiero ni pensarlo. Bueno, nos vamos a ir rápidamente a las informaciones y vamos a hablarles de noticias que nos llegan desde la isla.
Así es, damos inicio a las informaciones de esta hora. Un foro virtual celebrado este lunes abordó la discriminación de la mujer y de los afrodescendientes en Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
El Movimiento San Isidro y el Monitor Legislativo Cubano celebraron la conferencia virtual La discriminación en Cuba, la realidad desde sus artistas y activistas.
Human rights defenders, social and political leaders.
Activistas, periodistas independientes, afrodescendientes, mujeres y personas de la comunidad LGBTI y otros grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación siguen siendo discriminados, afirmó Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su ponencia, el activista Juan Antonio Madrazo Luna indicó que las estrategias implementadas por la revolución desde sus inicios no bastaron para desarmar el ensamblaje de racismo y la discriminación racial debido a que no lograron incidir en las representaciones sociales negativas que perviven en el imaginario cubano hacia los afrodescendientes.
Desde la frontera de la igualdad se construyeron barreras imaginarias y pactos de silencio en torno a la problemática racial, y el racismo como fórmula ideológica continúa siendo la materia prima que fabrica la diferencia en la sociedad cubana.
El coordinador principal del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, destacó que los negros cubanos cada día tienen menos oportunidades dentro del mundo de la cultura.
Para estudiar en una universidad, en una academia de arte, tienes que tener una familia que tenga por lo menos posición económica. Y la mayoría de esas familias que tienen posición económica son blancas.
Aymara Peña y Madeline Rodríguez abordaron la discriminación por pobreza de las campesinas cubanas y la utilización de la legislación para discriminar a los ciudadanos, respectivamente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un sacerdote católico cubano afirma en un mensaje transmitido en sus redes sociales que el pueblo cubano está cansado, entre otras cosas, de patria o muerte. Amado Gil tiene más del mensaje del sacerdote Alberto Reyes.
Y me siento como una voz que grita en el desierto, pero creo que es mejor gritar en el desierto que callar.
El sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías volvió la carga con sus mensajes al pueblo cubano y a los dirigentes del país. Mensaje en el que en esta ocasión habla de una realidad que no puede callar.
Yo veo un pueblo cansado de este estéril espíritu de revolución, de un absurdo resistir y vencer, de hacer más con menos, de batallas de ideas, de aquí no se rinde nadie, de socialismo, muerte, e incluso cansados de patria o muerte. Años y años entre eslóganes de guerra, mientras añoramos tiempos de paz. Yo no veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución. Veo más bien a un pueblo desesperado porque esa llamada revolución le dé respiro para construir su vida.
El padre Reyes, en el comentario publicado en su página de Facebook y que tituló «Vivir en la verdad puede doler», también les envió un mensaje a los dirigentes del gobierno cubano.
A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios, de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos, al final, llegar a un acuerdo desde la paz? Porque la realidad se impone y este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una continuidad, aunque se insiste en ello una y otra vez. Es que no comprenden que no podemos seguir así y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos.
Este cura camagüeyano, muy activo en redes sociales con comentarios sobre temas religiosos y de la realidad de Cuba, cerró su mensaje con un verso de Pablo Neruda.
No puedo menos que pensar en esos versos de Pablo Neruda que dicen: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el de ayer fue un lunes muy importante en la Casa Blanca, un lunes donde se reunieron el presidente Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de comercio, vacunas e inmigración. Jacopo Luzzi nos informa desde Washington.
Reestructurar el sistema de inmigración será posible sobre todo gracias al apoyo de México, según expertos, y por esa razón el lunes se encuentran virtualmente el presidente Biden con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de cooperación sobre inmigración. AMLO en su diaria rueda de prensa dijo que espera que Estados Unidos respete la autonomía de su país como hizo Trump, y pedirá al mandatario estadounidense que brinde vacunas a México.
Queremos recibir respuesta de una petición que ya hicimos.
Otro asunto sobre la mesa de los dos presidentes será el acuerdo T-MEC y una propuesta de AMLO para Biden sobre un posible programa de trabajadores invitados de México en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos no compartirá la vacuna porque la prioridad es vacunar a su población. Esto ocurre cuando Estados Unidos trabaja para volver a aceptar migrantes, pero la Casa Blanca fue clara con toda la gente que ahora se presenta en la frontera. Por ahora, serán rechazadas.
Necesitamos que los individuos esperen, y diré que esperen con un objetivo en mente, y esa es nuestra capacidad para reconstruir lo más rápido posible un sistema para que no tengan que emprender el peligroso viaje.
Frente a un sistema de inmigración enteramente eviscerado, según el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, ahora Estados Unidos tendrá que lentamente restablecer personal y estructuras para aplicar las leyes de inmigración. El secretario Mayorkas definió la situación en la frontera como un desafío, no una crisis, y habló claramente sobre la necesidad de trabajar a toda hora para reemplazar, dijo, la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, humano y seguro. El secretario dijo que la tarea será dura, se necesitará tiempo, pero se logrará. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y por su parte, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, ocupó el cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al anunciar que su país se reinserta en la Organización Mundial de la Salud, al Tratado de París y al Consejo de Derechos Humanos. Desde la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield estrenó no solo la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de marzo, sino también realizó su primera rueda de prensa como embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU. La embajadora plenipotenciaria recordó que entre los primeros pasos tomados por la administración Biden-Harris en el ámbito internacional ha sido la de reinsertarse en importantes organismos internacionales para avanzar los intereses estadounidenses.
Under President Biden's leadership, we rejoined the World Health Organization.
Bajo el presidente Biden, nos hemos vuelto a unir a la Organización Mundial de la Salud con el compromiso de financiar la organización porque sabemos cuán importante es poder coordinar esfuerzos en torno al COVID-19 y establecer una preparación global más apta en la eventualidad de pandemias futuras. La embajadora estadounidense también resaltó que Estados Unidos se unía una vez más al Tratado de París en los esfuerzos a través del mundo para enfrentar el cambio climático y con miras a la cumbre del clima que el presidente Biden convoca para el Día de la Tierra el 22 de abril. Por otra parte, la embajadora Thomas Greenfield añadió:
And we immediately returned to the Human Rights Council.
De inmediato retornamos al Consejo de Derechos Humanos y buscamos ser electos al organismo. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Estados Unidos buscaba un mandato en el Consejo de Derechos Humanos para el término entre el 2022 y el 2024 en Ginebra, siendo los derechos humanos la piedra angular de la política exterior estadounidense desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias, 7:30. Regresamos con otras informaciones. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana,
7:13 de la mañana. Exilda, te dije que iba a buscar la lista de los actores que han interpretado al agente 007. El primero fue Sean Connery. Y después hubo un actor llamado George Lazenby, que lo hizo solamente un año, en 1969.
Por eso no lo recordamos mucho.
Sean Connery regresa en el 71, después vino Roger Moore, que estuvo desde el 73 hasta el 85. Ellos dos, Sean Connery y Moore, son los más famosos, creo yo. Timothy Dalton lo hizo del 87 al 87 y 89. Dicen que no fue...
Su mejor papel, vamos a decirlo así.
Voy a decir lo que dicen, que fue peor. Después vino Pierce Brosnan, que sí lo hizo muy bien, porque es un actor que tiene una personalidad más parecida a la de Roger Moore, un tipo elegante, era un galán haciendo el papel del agente 007. Y después el último fue Daniel Craig, que es el que está de cumpleaños hoy.
Un tipazo, perdóname que lo diga. Ese agente que venga y me rescate. Agente 007.
Pero bueno, pero te estás desmerengando como socialismo en Europa.
Ay, pero es que ese hombre tiene un carisma que para qué. Hoy el tema es...
Ay, pero me dijo que no podía encontrar la música.
Pero por favor,
lo hizo para molestarme.
Palo porque bogas y palo porque no bogas. Ya encontró el tema y ahí lo tienen de fondo, del agente 007. Piensen en él.
Es verdad.
Es una lástima que no siga la saga.
Mira que esa picona se
puso
de cinta.
No, es que él tiene su cosita, es un actor.
Se puede poner Patria y Vida en la barriga
muchacho, con eso y le tiramos una foto y lo ponemos de póster. No, tú me lo comas de póster.
Te voy a dar una mala noticia, dicen que ahora en el 2021 el agente 007 lo va a hacer Raúl Torres.
Ay, por favor, no, con ese pecho no, y con esa guayabera estrujada no. Como te dije, dijeron el año pasado que va a ser una mujer, es esta actriz de la raza negra, así que vamos a ver de qué va todo esto, porque bueno, vamos a ver si cambiará. No va a tener que cambiar ninguna escena, bueno, será de tendado una historia diferente, pero la saga va a continuar, así que nada, las mujeres tomando el poder, Jaco, terrible. Un saludo antes que se me olvide, porque te dije que me lo recordaras, porque no me gusta dejar a los oyentes que escriben sin saludarlo. Hervigio, que siempre nos escucha, dice: ya entré en la cancioncita y le di like al revés. Un abrazo, Hervigio.
Hervigio, cancioncita. Tú eres medio gusano, Hervigio, ¿eh?
Cancioncita. Y un saludo para Marcos, que nos escribió y también nos envió una foto. Así que muchísimas gracias a todos esos oyentes que se toman su tiempo. Primero en escucharnos y después pues en escribirnos un correo y hacer los comentarios y contarnos cómo les va, qué les gusta, qué no les gusta. Y por supuesto, gracias a los que nos mandan fotos de todo, de una flor, del radio por el que están escuchando Tempranito y de mañana y todos los programas de Radio Martí. Para nosotros es una satisfacción enorme.
Y
enorme,
gracias a Zulema, que es la primera mujer que ha escrito este programa.
Zulema que nos escribió. Zulema siempre nos ha escrito acá en Radio Martí. Así que un abrazo para ella.
7:17 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China
ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Burisimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo, «Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar». El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que «nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico, y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático». Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:20 de la mañana, regresamos aquí a los estudios de Radio Martí en su programa Tempranito y de Mañana.
Aquí estamos, Alfredo.
Sí, señor. Tú sabes que quién está, y tú te acuerdas de aquella serie de televisión, no me mires así porque no me vayas a decir el cuento de que estabas muy jovencita, muy niña.
Estaba en la cuna,
una seguro. Serie de televisión española que pusieron en Cuba hace como 25 o 30 años, que se llamaba Turno de Oficio.
Turno
española.
De Oficio, claro. Buenísima serie.
Muy buena. Bueno, pues Juan Luis Galiardo, creo que hacía el personaje del Chepa.
El Chepa.
Bueno, nació un día como hoy en 1940. Galiardo falleció en el 2012, pero hoy estaría de cumpleaños Juan Luis Galiardo, ese actor de El Chepa, de Turno de Oficio, que gustó muchísimo.
Muchísimo, pegó muchísimo. También, mira, ya que estás hablando de nacimientos, un día como hoy, pero del año 1861, nace Bonifacio Birne en Matanzas, quien sería gran poeta y periodista al volver del distante Rivera. ¿Quién no ha pronunciado eso? ¿Quién no lo ha recordado? ¿Quién a veces no la deletrado, la ha declamado y la ha llevado también en su corazón? Porque dejar tu patria, tu bandera, eso cala. Cala,
¿sabes que hay poesías de esas que la gente después hace una versión simpática, que son simpáticas, pero no sé.
Jocosas.
Son jocosas, prefiero no.
No, es que los cubanos le buscamos el filón a todo.
Lo cogemos para
poncho todo. Y todo, nos reímos de todo. Te estaba diciendo que tenía una notica acá, y es que Viva Cuba, el segundo largometraje de la carrera del realizador Juan Carlos Cremata, pues está nominada para entrar a formar parte del Registro Nacional Fílmico de la Biblioteca del Congreso de acá, de los Estados Unidos. Y esto es algo que es muy importante. Esto sucede sucede casi todos los años, pues se eligen este tipo de películas y se incorporan, selecciona anualmente este Registro Nacional de Cine del Congreso de Estados Unidos, selecciona anualmente 25 películas que tengan un trasfondo cultural, histórico o que sean estéticamente significativas para que sean preservadas en este lugar, y para ser elegible la película debe tener al menos 10 años de antigüedad. Los oyentes, para comentarlos, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es una de las mayores del mundo. Tiene más de 158 millones de documentos. Pero cuando te hablo de documentos, te hablo de todo, de periódicos, de cómics, de documentos legales, de mapas, de películas, de partituras, de grabaciones de sonora. Todo esto lo recoge. Y bueno, este filme, Viva Cuba, de Juan Carlos Cremata, que está viviendo acá ahora en Miami, pues nada, está propuesta para estar en esta biblioteca. Mira qué interesante.
Tú sabes que yo creo que las medidas de seguridad para preservar un lugar como la Biblioteca del Congreso tienen que ser extremas, porque hay tesoros guardados ahí. No solamente los tesoros modernos de las obras que nosotros estamos construyendo cada año que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Sino esos tesoros antiquísimos de la historia del país.
Muchos libros raros y valiosos están ahí.
Que no los hay en ningún sitio.
Así mismo. Pues nada, tienen diferentes categorías, y en esta que es de donde se guardan, bueno, estos tesoros fílmicos, pues va a estar, quizá ya se incluya, pues esta película Viva Cuba, que la película Viva Cuba... Muchos la vieron y muchos han dicho que ha sentado un precedente, porque es la historia de dos niños contando esta historia de una familia que quiere emigrar, una familia que es más revolucionaria, pero es la historia contada a través de la mirada de dos niños. Esta niña no quiere quedarse con su amigo, quiere quedarse, y lo que decide entonces es viajar hasta el oriente del país, hasta el lugar más lejano, a buscar a su papá para que entonces firme esta carta. Tú sabes, los padres tienen que permitir o no que sus hijos salgan del país. Bueno, es más o menos esta historia. A través de esto se hace un recorrido por toda Cuba, y bueno, este filme pues está propuesto para formar parte del Registro Nacional de Cine del Congreso de acá de Estados Unidos.
Bueno, pues felicidades a Cremata, cómo no, por su trabajo. 7:25 de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo, que no está en la librería del Congreso, pero está pendiente a ver si viene un vientecito.
Pero es nuestro agente 008 del tiempo.
Qué mala es ella.
Qué bien.
Bueno, Alfredo y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra se extiende esta mañana hacia el suroeste, sobre las aguas del Atlántico, un frente frío fuerte que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville. Este frente penetra el nordeste del Golfo de México, cerca de la bahía de Pensacola. Aunque la región de las Carolinas también están soportando tormentas eléctricas muy fuertes que han afectado el sistema de distribución de electricidad en la región. Las lluvias en las Carolinas han sido horribles en el día de ayer. Para Cuba tendremos mejores condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero hay rachas de 30 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana y estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana, su programa de Radio Martí. Exilda, ¿tú sabes quién está de cumpleaños hoy y todavía está vivo?
Sí.
El señor expresidente de la Unión Soviética y Premio Nobel de la Paz, Mijaíl Gorbachev. Nació en 1931, así que saca cuenta, está viejito ya, sí. Gorbachev. Tú sabes un chiste de aquella época cuando Gorbachev visita a La Habana en abril del 89. Yo sé que estaba chiquita, pero bueno, la gente decía, Gorbachev viene en la delegación con dos personas nada más. Y le decían la gente, ¿pero cómo con dos personas? Si siempre una delegación de un presidente viene con mucha gente. Y dice, no, él viene con dos personas. Un plomero y un electricista para quitarle el agua y la luz a Fidel. Y cuando tú ves los videos de aquella época, tú ves la cara de seriedad y preocupación que tenía quien tú sabes.
Por lo que venía.
Porque obviamente él estaba muy consciente de que la perestroika y la glasnost que estaba haciendo Gorbachev en la Unión Soviética, él no la podía hacer.
No la podía hacer.
Y las personas y que se acuerdan.
Y que venían cambios.
Y que venía además el hecho de, oye, no te voy a seguir manteniendo, no, que me cuestan muy caro.
Demasiado caro. Recordar esos años es terrible también. Pero bueno, pero ahí tú ves cómo ese país siempre ha querido mantenerse a costa de otros países, teniendo tantas cosas donde se puede producir. Cuando los campesinos están pidiendo que les dejen producir las tierras, cuando la gente está pidiendo que los dejen prosperar, que los dejen prosperar en sus negocios, ellos insisten en seguir echándole la culpa a todo, a todo menos a ellos mismos.
No, pero es que se acaba el famoso bloque soviético y de buenas a primeras nosotros nos quedamos sin mantequilla.
Sin
entonces
nada,
decían, bueno,
sin
pero
nada.
Ven acá, ¿y qué tiene que ver que se acabe la mantequilla? Con que, ah, no, es que la mantequilla la traían de no sé
por
dónde.
Supuesto.
Entonces la papa la traían de no sé dónde.
Pero,
y entonces la
¿recuerdas
guagua,
los famosos
y
yo, bueno, mercados aquellos sí. de la donde tú ibas a comprar las compotas rusas y todo aquello venía de dónde venía las sopas, todo lo más mínimo? No se producía en Cuba, venía de los países socialistas, el famoso CAME y todo eso. Entonces imagínate, ¿estudiar a dónde? A la Unión Soviética, ¿trabajar a dónde? A los países socialistas. Y todo, nunca han querido explotar todo lo que tienen de maravilla en ese país. En vez de revolución es involución total.
Sí, señor.
Involución total.
Sí, señor. 7:33 de la mañana, tiempo de noticias con Paul Sfeir.
Oye, y ese miedo que le tenía el régimen en aquellas épocas a Gorbachev y a la perestroika, ahora el régimen se lo tiene a la misma sociedad civil y a los artistas y a un montón de movimientos bien interesantes y bien serios que están ocurriendo dentro de la misma isla y que son sin lugar a duda, eso sí son revolución, porque una revolución de 62 años no sé qué tiene de revolucionario, pero bueno.
Ha involucionado totalmente.
Sí, absolutamente.
Involución es la palabra.
Involución, efectivamente. Bueno, vámonos ahora a otro tema que es preocupante también y de los que el régimen no puede escapar. ¿Qué ha ocurrido con el COVID en estos días en la isla? Cuba sobrepasó este lunes, en el reporte del día de ayer informado, los 50.000 casos de COVID-19 en otra jornada con cientos de contagios reportados y otros dos fallecidos a causa de la enfermedad. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, fueron diagnosticadas 811 personas positivas al día de ayer, casos nuevos. La mayoría en la capital del país, con 377 de los contagios. El total de casos alcanza ya la cifra exacta de 50.590, repito, al reporte del día de ayer. Ya han ocurrido 324 muertes por coronavirus. Los dos fallecidos reportados en el día previo corresponden a dos residentes en La Habana, un paciente de 79 años de edad del municipio Boyeros y otro de 81 años del municipio Plaza. El número de menores, un segmento que también ha preocupado últimamente a todos, los menores de 20 años contagiados sigue siendo alto, con 141 en el día. Las autoridades de salud han expresado preocupación por la incidencia del virus en pacientes de edades pediátricas. Este lunes permanecían ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.317 pacientes, de ellos 4.104 confirmados activos. En terapia intensiva hay 62 personas, 23 de ellas en estado crítico y las otras son 39 reportadas de gravedad. Y por otra parte, La Habana continúa siendo el epicentro del COVID-19 en el país, como lo comentamos hace un par de segundos, mientras que sigue el desabastecimiento y los problemas estructurales para enfrentar la pandemia. Nuestro colega Tomás Cardoso nos ofrece más detalles en el siguiente informe.
Ante el colapso de los centros de aislamiento en La Habana, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda expresó que las autoridades de salud pública revisan modos de hacer en lo relacionado con el tratamiento que se debe dar en el territorio a los contactos que no vayan a centros de aislamiento. Mientras tanto, residentes en la urbe capitalina alertan que el gobierno no tiene recursos para garantizar la alimentación diaria de las personas que se mantengan aisladas en sus casas. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró informa que ha recibido denuncias de personas aisladas en el municipio de Centro Habana sin que el Estado le garantice la alimentación necesaria.
Me parece totalmente imposible mantener a una persona en aislamiento en su casa sin poder adquirir alimento. El Estado no te va a traer la comida hasta tu casa. La situación va a estar aún más crítica de lo que se encuentra en estos momentos.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita comenta que es una situación límite la que está enfrentando la sociedad cubana.
El cierre de los centros comerciales limita aún más el acceso a productos alimenticios y a esto hay que sumarle el colapso de infraestructura sanitaria. El gobierno cubano no tiene capacidad ahora mismo para hacer frente a la situación.
La Habana Vieja tiene varias barriadas aisladas actualmente y las instituciones del Estado no garantizan nada, señala la residente Ariadna Mena.
El gobierno no tiene cómo sostener esto que está pasando. Nos vamos a morir de hambre que adentro. Hay una preocupación muy grande dentro de la población porque nosotros sabemos que el Estado no sustenta nada.
Pedro Luis García reside en el municipio de Plaza y reporta que el desabastecimiento allí es total.
El pueblo no tiene alimentación, esto es una aldea taína, aquí no hay comida, es una hambruna total, las tiendas completamente vacías, quieren hidratar al pueblo solamente con agua.
Rebeca Monzó, cuenta propista y bloguera, apunta que en Nuevo Vedado se forman colas de cientos de personas y comunales no limpian ni desinfectan las calles ni los establecimientos donde se hacen las filas.
Aquí las personas, que son la mayoría viejos, tienen que salir y dispararse tremendas colas para comprar algo para comer. Todas las tiendas casi están cerradas, pero porque están vacías.
Y en Marianao, el también comunicador Enrique Díaz concluye que el Estado no tiene capacidad para alimentar en sus hogares a las personas aisladas.
No hay comida. Encima de eso, pretende que las personas estén aisladas en su casa y que no salgan a buscar alimento. Ni remotamente me puedo imaginar cómo el gobierno va a resolver esto de la alimentación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, periodistas de los portales digitales Divergentes y Despacho 505, así como de la revista New, fueron los ganadores de la 15ª edición de los premios a la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Jorge Orellana nos entrega más detalles de qué se trata esto.
La Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP, reconoció a los periodistas nicaragüenses que participaron en la 15ª edición del Premio a la Excelencia Periodística de Investigación Pedro Joaquín Chamorro Cardenal 2020, que otorga la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organismo que se vio obligado a cerrar operaciones por la Ley de Agentes Extranjeros. Cristina Chamorro, en nombre de la Fundación, dio la apertura a la ceremonia virtual de entrega de premios, agradeciendo a la SIP.
Esta vez lo podemos hacer gracias a la solidaridad de la Sociedad Interamericana de Prensa, que nos ha convocado en nombre de la Fundación Violeta Chamorro, obligada a clausurar por leyes monstruosas y aberrantes como es la ley del extranjero.
La periodista Leslie Paola Ramos, de Divergentes, también obtuvo la distinción en la categoría Derechos Humanos con el trabajo A mí me violaron en una cárcel. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo:
este año, en su 15ª edición, las distinciones son otorgadas por la Sociedad Interamericana de Prensa en un gesto de apoyo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que fue forzada a cerrar sus operaciones, como todos ustedes saben.
Así, periodistas de los portales digitales Divergentes y Despacho 505, así como la revista New, fueron los galardonados en la 15ª edición de los premios de la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que otorga anualmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua y que este año fue asumida por la Sociedad Interamericana de la Prensa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, mis amigos, nosotros nos quedamos aquí en la redacción preparándonos para encontrarnos dentro de aproximadamente unos 20 minutos más, un poquito menos, con más noticias. Y ustedes regresan al estudio de Tempranito y de Mañana con Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, Tony Simón el día de hoy y Danilo Fuentes Viñolis. Adelante, hermanos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40, esperamos un ratico más, 7:41, casi siempre que voy a decirlo ahora, faltan 2 segundos para que cambie el minuto, 7:41 de la mañana, y hablando de estadística, porque a los ñángaras les gustan mucho las estadísticas, la canción Patria o Muerte, valga la redundancia, tiene un total de 98.631 vistas en YouTube, y Patria y Vida tiene nada más que 2.674.964 y lo que viene llegando.
Así mismo.
O sea que casi.
Como dijo Herbigio, ¿eh? Le di un like al revés. Pero este tema, señores, ha sido el hazme reír de las redes sociales desde anoche cuando salió el tema. Y estábamos, cuando Julio César Machado estaba tocando el tema de ciencia y tecnología, está hablando del poder de las redes sociales. Y si con el poder de las redes sociales, pues la gente ha ido buscando quiénes son los que están cantando este tema, quiénes son, no son tan visibles como lo son realmente Torres, y han encontrado a esta cantante, dice ella que es cantante, a la cual no voy a decirle el nombre, y bueno, la gente ha visto en sus redes sociales, en su Facebook, por todos los lugares donde ha viajado esta muchacha, desde París hasta Bruselas, pasando por Disneyland y todo esto. Y aquí estábamos comentando que la chica ha viajado avanzado muchísimo, pero muchísimo, y que así sí se puede defender la involución, ¿no, Jaco?
Así sí, así es comunista cualquiera.
Imagínate.
Cuando tú no estás atado a la libreta de la de que te dice el de la A a la Z todo lo que tienes que comer, a las colas que te tienes que entregar el carnet de identidad al policía, no estás atado a que no tienes aspirina de 81 miligramos para licuarte un poquito más la sangre y no tienes todas, bueno,
pues
así
sí, hay que cantar, hay que cantar y decir que cantar, ¿no? Decir, a mí lo que me ha dado muchísima risa es esa parte de la canción que dice que a la revolución le quedan 62,000 milenios, y la gente comienza a sacar cuenta y dice, ay, 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 ahí sí se la comieron, ahí sí se la comieron. Recuerden, como les dije, por ahí viene también convicción. Un saludo para Agustín.
Que, convicción, que, convicción, sí, ¿quién le va a hacer?
La gente en Camagüey, los cantantes en Camagüey, viene por ahí, viene por ahí. Buenos días, dice Agustín, vi la canción, da pena ajena. Este es uno de los comentarios, que muchos de los comentarios que aparece debajo de este tema, si se le puede llamar tema, y va a reafirmar más aún al tema patria y vida, por supuesto. Por acá dice Agustín, se recuerda a la serie española, ¿cuál fue la serie que estabas mencionando?
Tiempo, oficio.
¡Ay! Qué mala memoria tenemos los dos.
Turno de oficio.
Turno de oficio. Y que, por supuesto, recuerdan la saga también de la gente 007.
Galiardo hizo en el 89 papeles secundarios con Rosita Fornés, ¿te acuerdas? 1989, sí.
Dice Servigio, tienen a las ciberclarias trabajando horas extras para poner los likes. Y eso lo comentamos aquí. Eso lo comentamos, que íbamos a ver cómo iba subiendo poco a poco, porque ahora les dicen, tienen que darle like a esa canción y tienen que poner comentarios positivos. Pero, señores, que todavía a esta altura se le esté pidiendo, exigiendo a la gente que tienen que darle like a algo con lo cual no se sientan identificados, porque si no pueden perder un puesto de trabajo, porque si no pueden perder determinados estímulos laborales a esta altura.
Sí, señor. Bueno, 7:44 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Victoria Ruiz. Muy buenos días, Vicky.
Muy buenos días.
¿Cómo tú estás?
Les voy a hablar de algo que ya le dije a Viñoli. Son las mujeres no mo, pero no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos para que entonces Viñoli se esté burlando. No. ¿Qué significa esto de mujeres no mo? Es un movimiento de que es no mother, que en español sería no madre, y que en las últimas décadas, pues, 6 de cada 10 mujeres, pues, esto es en el mundo occidental. O sea, vemos que en África y en Asia, en Asia fundamentalmente ha tenido otra cosa, otro enfoque. Pero 6 de cada 10 mujeres han decidido no tener hijos, lo que ha producido la caída de la natalidad a nivel mundial. Esto pues va también en una visión, ¿no?, de que hay generaciones muy cercanas que han tomado esa posición. Psicológicamente, el no parir es una cosa pensada por muchas mujeres. No parir es el rechazo que en parte se debe a la dificultad de las situaciones laborales que hay en todo el mundo y que son malas. Eso no se puede negar. Pero las mujeres quieren no renunciar a lo que han logrado. Países más, por ejemplo, como España, han realizado investigaciones sobre los motivos que llevan a las no mu a no querer hijos. Y ellas representan un 25% de las mujeres nacidas en los años 70. Y un 2% que no tendrán hijos por motivos biológicos. Pero un 5% sí ha tomado la decisión personal de no parir. Y del 18% lo hace obligada por la falta de condiciones económicas, que la llevan también a condiciones emocionales. Ellas son de las generaciones del, por ejemplo, de 1975, 76, 77, mujeres que en estos momentos están entre los 40, 40 y pico, y ya no les queda una vida fértil. A menudo estas mujeres son tachadas de egoístas, de ir contra su propia naturaleza. Y es que la sociedad, ustedes saben que es machista, Ahí tenemos a Viñoli y a Jacomino, que sí, ya como se ríe.
Y a Tony Simón.
Sí. Ah, y a mi amigo Tony Simón, que bueno, ven como reproductora. Y muchos hasta son atajadas con frases como, son más mujer que madre.
Sí. Pero Vicky, también hay que ver el fenómeno contrario. También hay que ver las mujeres que quieren tener hijos, por ejemplo, en Cuba, y que lo piensan muchísimo por las condiciones que hay, ¿no?
Por eso es una decisión de no tener hijos. No es egoísmo, es una cosa que hay que sentarse a pensar. Y yo pensaba en ti misma, que tú pariste en Cuba, y yo parí en Cuba.
¿Bajo qué condiciones? Terrible.
Esa, las cubanas se han dejado de tener hijos. No porque ellas quieran viajar solamente o porque quieran desarrollarse profesionalmente. No, es que necesitan tener un espacio personal para crear una familia y no lo tienen. Vivir con una falta de alimentos básicos a cualquier madre le preocupa. Hasta lo más mínimo, que es el problema del agua, la electricidad, las medicinas, no tienen un colchón, un ventilador.
No tienen casa, no tienen vivienda.
Eso es, como te decía, es un mínimo espacio para formar una familia. Y ahí están mostrando, para mí, un verdadero instinto maternal, las cubanas. Porque se están negando a traer hijos con carestía. Yo estaba buscando y en el año 2014, más o menos, Joanny Chanche entrevistó a una jovencita joven que contestó muy, pero muy bien, que dice, las cubanas no somos úteros, nadie va a programar mi maternidad, así fue firme. Y es más, con sorna dijo, posiblemente hasta quieran una campaña patriótica revolucionaria. Ahora, ¿dónde vamos? ¿En Cuba alguna vez se ha realizado un debate público sobre ese problema?
No. Porque además eso, realizar el debate, Vicky, implica realidades expuestas que el gobierno no quiere. Y si el debate es televisivo, menos todavía.
Ah, bueno, pues algo puntual. Que mira, no han ido ni a los comités de base de la federación para tomar la idea, porque ellos saben lo que está pasando.
Si han pedido, por ejemplo, en los medios de prensa se habla tibiamente de lo que es la natalidad y de que las mujeres deben parir y que sí, bueno, hay muchos adultos en Cuba y que es necesario que las mujeres paran. Pero entonces no les ponen todo lo que necesita una mujer para poder tener un bebé. Desde la canastilla que vamos a buscar una canastilla en Cuba en estos momentos es buscar oro donde no hay, porque no, los precios...
Cuando tú pares es que el niño...
Ajá, te dan la canastilla.
¿Puedes comprar el colchón?
Y además los precios excesivos con lo que te venden todo, que vamos, por favor, no tienes ahora, pañales, no tienes nada.
Con las colas, no, las madres no tienen dinero para comprar un coche en la shopping, en moneda dura.
Sí.
Y en las tiendas donde se le venden las cosas a la barrigona, no hay coche. Entonces, el concepto de nomo en Cuba es diferente. Porque lo primero es que no es la decisión por desarrollo económico, intelectual, profesional. No. Por negativa de todo lo que implica vivir con un hijo. Por eso yo creo que las nomos cubanas son un ejemplo de cómo se enfrentan las cubanas al sistema.
Yo creo, y Vicky, también sí. Está el tema de que, por ejemplo, para muchas mujeres se le dificulta concentrarse en su trabajo si tienen hijo y después piensan que si el matrimonio no funciona, las posibilidades de encontrar otra pareja son más difíciles. Entonces asumen que si el hombre pues no resulta ser un buen padre, la carga del hijo es el 100% encima de sus hombros.
Bueno, es que el problema que de la psicología de mucha gente en Cuba, donde están no solamente los hombres implicados, es la mujer, es que el matrimonio siempre tiene las 99 papeletas, como decía mi abuela, para que se rompa. Porque otra cosa de lo que hay que hablar es los altos índices de divorcio.
Sí, tiene una fragilidad el matrimonio ahora en Cuba muy grande.
Muy grande.
Vicky, te tenemos que despedir. Viñoli me está diciendo que te diga adiós y mandándote un besito por el teléfono.
Bueno, los quiero y pórtense bien.
En eso tratamos de estar. Se me olvidó decirle a Vicky que viera la canción en esa, valga la redundancia. 7:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino, y nos vamos contigo para Jacomino precisamente, ¿eh? Ahí en La Habana. Buenos días, Exilda, y un saludo a Rojita. Rojita es tremendo fanático del equipo de los Marlins y del Hit, ¿eh? Rojitas. Bueno, señores, vamos a hablar de la pretemporada que comenzó el último domingo. Hasta el momento hay 3 equipos que aparecen con 2-0, los Reales, los Cerveceros y los Dodgers de Los Ángeles. Esto en la Liga del Cactus, allá en la zona esa de Mesa, en Arizona, en Phoenix, y bueno, por la Liga del Ala Toronja, acá en la Florida, Minnesota y los Marlins tienen 2-0. Y Washington, señores, una derrota sin victoria. Pero bueno, estamos hablando de un equipo que ganó hace un par de años la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, y donde en el 2020 debutó Yadier Hernández, como comentamos hace unos 50 minutos. Bueno, ayer el equipo de San Diego, señores, perdió tremendo partido ante los Cachorros de Chicago, 1-0. Hasta hace unos años el equipo de los Cachorros contaba con varios peloteros cubanos, pero ya no queda ninguno. El último, Almora Jr., ya no está con los Cachorritos, pero bueno, sigue siendo un equipo bastante bueno, aunque no competitivo para ganar la división central de la Liga Nacional en el año 2021, porque otros equipos se fortalecieron y al contrario, el equipo de los Cachorros cedió algunos jugadores a otros equipos. O sea, van a reconstruir a los Cachorros. En este partido, el veterano ya pelotero cubano-americano Eric Hosmer, primera base, se fue de 2-0 por el equipo de los Padres de San Diego. Ayer lunes, Candelita Iglesias, el torpedero, se fue de 2-1, un doble, impulsó 2 carreras en el empate a 4 carreras entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Los Ángeles. Por el equipo de los Medias Blancas, solamente jugó un cubano, Luis Robert Moirán, que se fue de 3-1 con Tubey e impulsó 1 carrera. Moirán, uno de los grandes prospectos de la pelota cubana acá en Estados Unidos, y bueno, llamado a convertirse en una gran estrella, Luis Robert Moirán, quien firmó un contrato con el equipo de los Medias Blancas hace ya 3 años por la suma de $25 millones. O sea, recibió como bonificación esto y después, hace año y medio, extendió el contrato por $50 millones y 5 temporadas. Otro cubano que vio acción ayer fue Jorge Soler, quien formó parte de aquel equipo de los Cachorros en el 2016, que ganó su primera Serie Mundial en 108 años. Ahí estaba Almora Jr. y también el zurdo de Cayo Mambín, Holguín, Harold Chapman, que bueno, ya llevó varios años en los Yankees de Nueva York. Ayer lunes, Soler, el habanero, se fue de 3-1, un doble, y además anotó 1 carrera en el triunfo de su equipo de los Reales, 8-6 ante los Indios de Cleveland. Shane Bieber perdió su primer encuentro, debutó en la pretemporada muy mal ayer, 1-3, el ganador de un premio Cy Young por la Liga Americana, le conectaron 4 hits y le anotaron 3 carreras todas limpias, ponchó a 3 bateadores. El cubano José García, otro gran prospecto, se fue 2-0 como hombre proba, como torpedero, en la derrota de su equipo, el Cincinnati, 13-5 ante los Atléticos de Oakland. Yandy Díaz se fue de 2-1 con impulsada en la derrota de su equipo de Tampa, 6-5 ante los Mellizos de Minnesota. Y bueno, Yandy Díaz tuvo una destacada labor en la pasada postemporada, y Randy Arozarena, que fue uno de los grandes en Tampa en el 2010-20, se tomó el día libre ayer lunes, había jugado el domingo. Y bueno, Néstor Cortés, el pitcher cubano, ayer lanzó relevo por los Yankees, una entrada, un hit, ponchó a 2 bateadores en la victoria de los Yankees 5-4 ante los Tigres de Detroit. No lanzó a Roldy Chapman, y como señalé, Yadier Hernández conectó un jonrón por el equipo de los Nacionales de Washington, que perdió ante el Houston 7-6, partido en el cual Yuli Gurriel se fue de 2-0. En cuanto a la NBA, señores, el baloncesto, ayer ganaron Dallas, Filadelfia, Denver, New Orleans, que le ganó al equipo de Bruno Tokars, Utah, 129-124. Williamson terminó con 26 cartones por el quinteto ganador. Brooklyn derrotó a San Antonio, Esto fue en tiempo extra, 124-113. Cleveland dispuso a Houston y el Charlotte, que perdió ante Portland, 123-111. Hoy martes a las 7:30 de la noche aquí en Miami, a la misma hora de Cuba, el equipo local, el Miami Heat, estará jugando contra el quinteto de Atlanta. El Heat, que ha mejorado últimamente, Exilda y Jacomino, ya están para 500, o sea, la misma cantidad de victorias y derrotas, 17, y ya está en quinto lugar. El líder, Filadelfia, tiene 23-12, a medio está Brooklyn, a 1.5 Milwaukee, ahí está el cubano López, Brook López, el gigante de 7 pies y 1 pulgada de estatura. Los Knicks tiene 18-17, y bueno, el Heat que tiene 17-17, al igual que el quinteto de Boston y el equipo de Toronto, que está jugando por acá, por la Florida. Y Utah, que perdió, lleva 7 días en sus últimos 10 partidos, la derrota de Utah el pasado viernes por la noche aquí en Miami, ante Miami Heat, pero sigue en primer lugar, ventaja de 3 sobre los Lakers de Los Ángeles. Los Clippers está a 3.5 y a 4 el equipo de Phoenix. Golden State, que ganó varios campeonatos, el año pasado fue un desastre, pero bueno, ahora tiene 19-16, está por encima de los 500 y ocupa el puesto número 8 en la conferencia del oeste. Así que eso en cuanto a la NBA. Y en el fútbol, señores, vamos a ver un partido increíble en el transcurso de esta semana. Después ampliaremos el tema de la Liga de España. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Son las 8:01 y a esta hora le tenemos una mala noticia. El programa hace 2 horas que empezó, así que si usted sintonizó ahora, lleva 2 horas de retraso, pero una buena noticia es que aún nos queda 1 hora más haciendo Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí. Su servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona. Hoy tenemos por Teddy a Tony Simón, Viñoli, Ariane González y Paul Sphere. El equipo entero aquí está haciendo Tempranito y de Mañana, bien tempranito.
Aquí estamos y ahora sí son las 8 de la mañana y el gallo lo anunció bien clarito. Para las personas que se equivocan con la hora, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Gracias a todos los oyentes que han estado ahí pues sintonizando la emisora, sintonizando el programa y por supuesto comentando, opinando acerca de los temas que hemos tocado durante toda la mañana. Hemos hablado de la gente 007, hemos hablado del 008.
Que con Jovi llamó otra vez, dice que gracias por saludarlo.
Gracias por saludar, así que mira, estuvimos hablando por supuesto de temas de Cuba, estuvimos escuchando las noticias con Ariane y Paul y estuvimos hablando de este tema del cual hay que hablar un poquito porque es una burda copia, un intento de desafiar una canción como Patria y Vida, Patria y Muerte por la Vida, que es cantado por Raúl Torre y un grupo de chicas, a las cuales nunca había visto, sinceramente jamás la había visto, va por 1548 me gusta y 14826 no me gusta.
Bueno, pero no te preocupes porque ahí están haciendo en Camagüey este aburrimiento. ¿Cómo es que se llama la canción?
Convicción.
Ah, convicción.
Ellos están convencidos que son 62 milenios de involución. Nada, que cuando intentan hacer algo, pues todo les sale al revés. La gente riéndose mucho en las redes sociales, la gente comentando muchísimo y nada, echándolo todo a relajo como buen cubano. Y bueno, criticando por supuesto este tema en el que se ha invertido dinero y tiempo también para que salga esta cosa tan
oye, ¿tú
burda?
Sabes que Hitler dijo que el nazismo iba a durar 1000 años y esta gente 62,000
milenios dicen 62. Ellos por favor, ellos no saben de matemáticas, niño, no saben nada, por favor.
8:04 de la mañana, tiempo de 8:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González y Paul Sphere.
Así es, nosotros sí apostamos por patria y vida siempre y por supuesto por la libertad del pueblo de Cuba. Nos vamos rápidamente a las informaciones.
Así es, vamos con las noticias. Me quedé ahí en el aire con ese
comentario. En patria y vida te quedaste.
Sí, ¿no? absolutamente. Siempre decir sí, siempre ser positivo,
claro,
siempre apostarle a la vida, a la paz, a la justicia, a la libertad, a la democracia. Bueno, vamos con las noticias ahora sí. A los 62 años de su existencia, el régimen castrista comunista continúa aumentando el número de prisioneros políticos. Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
Javier Larrondo, directivo de Prisoners Defenders, la organización no gubernamental radicada en España que vela por la situación de los presos políticos cubanos, señala que fueron incorporados a la penosa relación que emite periódicamente la organización dos nuevos defensores de la democracia y la libertad en Cuba.
Sí. Este mes tenemos dos nuevos presos políticos, dos nuevos convictos. Uno es un convicto de conciencia, Luis Enrique Santos Caballero, del Movimiento Opositores por una Nueva República y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y Luis Enrique básicamente lo que hizo es expresar una opinión ante una situación abusiva de la policía. Se le detuvo violentamente y se le juzgó sumariamente a 1 año de prisión por desacato, lo cual no cometió, porque no cometió ningún tipo de insulto, sino opinión. El otro es un caso distinto, y a ser Fernando Rodríguez González, emitió opiniones que son de tipo, tienen contenido violento, y por lo tanto, en muchos países eso se multa o se condena levemente, pero se pena de alguna manera. Por lo tanto, no puede ser un convicto de conciencia. El problema aquí es que le han metido dentro del Código Penal en el epígrafe de otros actos contra la seguridad del Estado, que son acciones incluso físicas, terrorismo, etcétera, y esa parte del Código Penal tiene la pena mínima de 10 años de cárcel, con lo cual es un claro caso político para ejemplarizar, para dar ejemplo al resto de la población y cogerle de chivo expiatorio, lo cual es injusto completamente también.
Al 1 de marzo del año 2021, la lista de Prisoner Defenders cuenta con 135 presos y condenados políticos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Increíble lo que sucede en Cuba. Por sumarse al grito de patria y vida, el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro fue trasladado a un régimen especial de la prisión de Guamajal en Santa Clara. Su esposa Ariana López Roque así lo informó a Radio Martí.
Mi nombre es Arianna López Roque, soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros. Acabo de recibir una información de último minuto y es precisamente mi esposo Misael el motivo por el cual estoy lanzando un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional. Pues me informan que Misael, después de poner un cartel en su cama que decía patria y vida, fue trasladado al régimen especial en la prisión de Guamajal. Quiere decir que Misael está en Guamajal, en Santa Clara. Pero dentro de esta prisión existe un lugar que le llaman régimen especial, donde las torturas, las golpizas y la represión es mucho más cruda, es mucho mayor contra los reos. Quiere decir que es un método de castigo. Pues en estos momentos no sé si Misael pueda estar golpeado, no sé cuál pueda ser su situación, no sé si pueda estar plantado en huelga de hambre en protesta a lo que ocurrió después de realizar este acto que para mí es un acto noble, es un acto de libertad de expresión y pues no es un secreto que la dictadura por estos días anda muy asustada con esta consigna de patria y vida. Pues Misael quiso expresarse y esta fue la medida, como siempre, represiva que tomaron en su contra. Vamos a estar denunciando y vamos a estar responsabilizando al régimen, tanto su familia como yo, de lo que pueda ocurrir. Es bueno destacar y es importante destacar que Misael hoy, primero de marzo de este 2021, le quedan apenas 79 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Y por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hablaron este lunes sobre comercio, inmigración y vacunas contra el coronavirus. Jacopo Luzzi nos informa más desde Washington.
Reestructurar el sistema de inmigración será posible sobre todo gracias al apoyo de México, según expertos, y por esa razón el lunes se encuentran virtualmente el presidente Biden con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de cooperación sobre inmigración. AMLO en su diaria rueda de prensa dijo que espera que Estados Unidos respete la autonomía de su país como hizo Trump y pedirá al mandatario estadounidense que brinde vacunas a México.
Queremos recibir respuesta de una petición que ya hicimos.
Otro asunto sobre la mesa de los dos presidentes será el acuerdo T-MEC y una propuesta de AMLO para Biden sobre un posible programa de trabajadores invitados de México en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos no compartirá la vacuna porque la prioridad es vacunar a su población. Esto ocurre cuando Estados Unidos trabaja para volver a aceptar migrantes, pero la Casa Blanca fue clara con toda la gente que ahora se presenta en la frontera. Por ahora, serán rechazadas.
Necesitamos que los individuos esperen, y diré que esperen con un objetivo en mente, y esa es nuestra capacidad para reconstruir lo más rápido posible un sistema para que no tengan que emprender el peligroso viaje.
Frente a un sistema de inmigración enteramente eviscerado, según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ahora Estados Unidos tendrá que lentamente restablecer personal y estructuras para aplicar las leyes de inmigración. El secretario Mayorkas definió la situación en la frontera como un desafío, no una crisis, y habló claramente sobre la necesidad de trabajar a toda hora para reemplazar, dijo, la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, humano y seguro. El secretario dijo que la tarea será dura, se necesitará tiempo, pero se logrará. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín de noticias. 8:30. Regresamos con más informaciones.
Ahí nos vemos.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, regresamos aquí a Tempranito. Bueno, no nos hemos ido, estamos aquí en Tempranito de mañana.
Estábamos escuchando las noticias con Ariel Naples, por supuesto.
Exacto. Tú sabes, Exilda, anécdota que tuve personalmente cuando vivía en Cuba en aquellos finales de los años 80 por la visita de Gorbachev, una persona que estaba presencialmente le hace el cuento a otra persona y esa me lo hace a mí. Que Fidel Castro le dice a Gorbachov, lo lleva a ver la gente de la brigada Blas Roca Calderío, y le dice, Gorbachov, ¿tú sabes que esta gente trabajan 12 y 14 horas diarias? Y la respuesta de Gorbachov fue, sí, se van a morir.
Así mismo.
O sea, qué diferencia.
La diferencia.
Entre uno y otro. Aquel que venía a traer las noticias de que había que cortar el agua y la luz.
Las noticias desagradables para el régimen.
Exacto. Y el otro que se ufanaba de que... El,
de la opresión que estaba ejerciendo sobre quien fuera.
Porque a nadie se le hace. Aunque estén haciendo lo que estén haciendo. No le puedes decir a este hombre, oye, tú tienes que hacer ahora, tienes que reparar la 8 vías y tú tienes que trabajar aquí 10, 12 horas diarias.
Y no te puedes mover hasta que no termine todo, hasta que todo no esté listo. Y así es. Un saludo para Ángel, que nos vuelve a escribir desde Santiago de Cuba y dice que sí que nos escuchan por allá, que hay personas que tienen un poco de miedo y se esconden para escuchar la emisora. Pero Ángel, lo importante es que lo hagan y, bueno, que se sientan identificados con todo lo que pone Radio Martí. Nada, gracias por la sintonía, Ángel, siempre,
por
desde
supuesto.
Santiago de Cuba.
Por supuesto, 8 y 13 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Exilda, ¿cómo se está portando Alfredo hoy?
Alfredo comenzó por no ver bien. Es que es la edad. Dice él que son los espejuelos, pero es la edad.
¿Tú te acuerdas de aquella canción del cantante Rafael que decía, maravilloso, corazón, maravilloso?
Sí, maravilloso. Ay, ¿qué te cuento, Tommy? ¿Qué te cuento? Que tú no conoces.
La verdad que tú tienes tremenda suerte. Tienes que lidiar con este fenómeno todos los días, ¿eh?
Así todas las mañanas, tempranito y de mañana.
Bueno, vámonos a Cuba al día. Cuba al día hoy, bueno, pues vamos a hablar de varios temas importantes. Colapsa el sistema de salud de los hospitales cubanos. Esto a partir de un reciente informe del Ministerio de Salud Pública que reconoció que en La Habana las instituciones hospitalarias, muchas tienen incluso fosas completamente tupidas y falta de agua. Vamos a hacer un recorrido con médicos a lo largo de la isla, cómo andan los hospitales cubanos en tiempos de pandemia. También, pues, en Caibarín, otro activista de la sociedad civil, dueño de una paladar, producto de su activismo anticastrista, le han suspendido su licencia. Suman Exilda y Jacomino las multas, y tenemos evidencias a través de un video, ya es abusivo el tema de las multas por la violación de los protocolos de la pandemia. De una manera, pues, brutal, el régimen está multando hasta 2.000, 2.500, hasta 3.000 pesos a cubanos, bueno, por no tener el nasobuco o por cosas que a ellos se les ocurra. El Instituto Cubano de Libertad y Prensa en Cuba ha denunciado en las últimas horas el incremento del hostigamiento en contra de sus activistas en la isla, y de esto también, pues, vamos a hablar en el espacio de hoy. Y un tema central, Exilda, Alfredo, que no podemos olvidar y que vamos a tocar a profundidad hoy en el espacio, es, en medio de la pandemia, la miseria, el desastre que hay en Cuba, ¿cómo andan las personas del campo? No vamos a hablar de producciones ni de productividad. ¿Cómo viven las personas en el campo? Tenemos videos, testimonios de las penurias y en las condiciones, sobre todo de vivienda, que viven las personas en campo adentro. No podemos olvidar esta realidad en la Cuba de hoy, Exilda.
Así mismo es, que no tienen acceso a lo más mínimo, y más, Tommy, con toda la situación ahora de la pandemia, con la subida de los precios. La gente se está quejando muchísimo.
Bueno, pues los dejo, y que se porte bien, Alfredo.
Siempre, él se porta bien.
Gracias, Tomás. Ocho y 15 minutos de la mañana, y hacemos contacto por primera vez en este programa, por lo menos con nosotros,
sí,
por lo menos con nosotros, al director del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. Muy buenos días, Ramón Saúl, te damos la bienvenida. Oye, un placer tenerte aquí con nosotros.
Buenos días, el placer es mío. Un saludo a los dos y también a toda la audiencia de estas ondas libres que penetran nuestra isla.
Ramón Saúl, para muchísimos cubanos tú eres una figura muy conocida, y muy conocida porque desde la juventud estás con el tema de Cuba, oponiéndote al castrismo de muchísimas maneras. Has hecho huelgas de hambre, varias huelgas de hambre, has puesto en peligro tu salud, te has lanzado al mar a ayudar a la gente, a hacer manifestaciones cerca de las aguas internacionales cubanas. Estamos viendo que a
a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos eliminó esa ley de pies secos, pies mojados, hay cubanos que se siguen lanzando al mar. Obviamente, la respuesta nosotros la sabemos. Sí. Hay una situación en Cuba que es que empuja al ciudadano a hacer estas cosas. El Movimiento Democracia y tú a la cabeza, ¿están preocupados porque esta situación se vaya a repetir o vaya a incrementarse?
Sí, hemos dicho que pensamos que hay una especie de éxodo en cámara lenta que va creciendo, desgraciadamente, y esto es muy peligroso y es lo que debemos decirle a los cubanos en la isla. Sabemos la desesperación que hay, por supuesto, vivimos en el exilio y no es difícil decir esto, pero por esas mismas razones que hemos hecho, por esas batallas que hemos librado por los balseros cubanos, bueno, queda claro que queremos mucho al pueblo de Cuba y queremos mucho a nuestros balseros, pero es muy peligrosa esa travesía. Ahí los peligros son tan grandes. Yo he tenido desgraciadamente que ayudar a las autoridades a identificar cuerpos despedazados para tenerle que decir después a los familiares ese cuerpo, esos restos que hay ahí, son tu familiar, es un familiar tuyo. A una madre decirle ese cuerpo, que es segmentos de personas que hay en esa bóveda, es tu hijo, cosas así, ¿no? Y entonces hay mucha preocupación porque las personas desconocen el riesgo tan grande que hay. Muchas veces piensan que están más cerca de los Estados Unidos que verdaderamente lo que están, que no es tan peligroso como verdaderamente es. Es peligroso porque se pueden ahogar, porque pueden terminar devorados por los tiburones y los peces, porque pueden terminar arrollados por los barcos que no los ven, barcos enormes de esos que pasan en el estrecho de la Florida. Y después que pasan todos esos peligros, pues si lo recoge el guardacosta de Estados Unidos, lo lleva de regreso a Cuba. Y inclusive aquellos que logran llegar a tierra, que son muy poquitos, tienen que permanecer escondidos todo el tiempo porque no pueden legalizar su estatus debido a que no entraron legalmente al país. Y la ley está bien clara, que dice que si no entraron legalmente al país no tienen ese derecho. La persona siempre puede pedir asilo político, pero al cubano le es difícil presentar el caso de asilo político, no porque no lo tenga, sino porque desconoce que para eso tiene que reunir una serie de requisitos, documentación, etcétera, y presentárselo al juez de que era perseguido por razones políticas o por razones religiosas, etcétera, y eso se le hace difícil al cubano.
Ramón Todo, buenos días, gracias por supuesto por estar con nosotros acá en Tempranito, un placer siempre escucharlo y conversar con usted. Por supuesto que sabemos que esto todo tiene que ver con la situación caótica que está viviendo la isla, que va creciendo constantemente, la falta de alimentos, la falta de libertad, la falta de democracia. Jaco hablaba del compromiso que usted siempre ha tenido con la libertad de Cuba. Háblenos de esta caravana que se está preparando, esta caravana de solidaridad con Patria y Vida. ¿Cuándo será? Sé que he visto lo que ha posteado usted en Facebook, que se está pidiendo pues que se hagan estas pancartas. Así que dé los detalles usted aquí por Tempranito y de mañana.
Bueno, gracias. Pues sí, es nuestra manera de decirle al pueblo de Cuba, a esos jóvenes valientes que están levantando su voz con tanto estoicismo y tanta dignidad: estamos con ustedes, somos parte integral de esa nación. Y lo que le pedimos a todos los que estén en el destierro, tanto cubanos como hermanos de otras nacionalidades, que este sábado, día 6, a las 11 de la mañana nos reunamos para hacer una gran caravana de automóviles con letreros hechos a mano, así rústicos, como lo hacen ellos allá en Cuba, porque no tienen otra posibilidad, con la palabra Patria y Vida. Patria y Vida, después de tanto patria y muerte, los cubanos ya cansados de esa expresión violenta de los dictadores de Cuba, decirle: no, nosotros somos otra cosa mucho más hermosa que esa, nosotros somos Patria y Vida. Y también dentro de Cuba, pues están lanzando el movimiento Democracia, el movimiento opositor por una nueva república y otras personas allá adentro, otros grupos, el susurro de Patria y Vida. El susurro de Patria y Vida es que los cubanos pongan la canción dentro de la casa a las 8 de la noche en cualquier lugar donde estén, que empiece a susurrar Patria y Vida desde dentro de los hogares, que salga de las entrañas mismas de la familia cubana la expresión del cambio, porque Patria y Vida es cambio. Patria y Vida es eso autóctono, eso nuestro, eso que brota de nuestra propia nación. Nuestro pueblo se está poniendo de pie, nuestro pueblo está mirando al horizonte con esperanza, no al horizonte de libertad, no para un horizonte para emigrar, sino el horizonte ese de libertad, de donde uno ve que viene esa luz, como vemos el sol que amanece en cada día. Así está llegando la libertad a nuestro país, y pronto va a llegar. Y yo creo que este es el momento en que todos debemos participar, especialmente con esta metodología de la lucha cívica no violenta que está permeando a través de todo el país y que está empoderando al ciudadano cubano.
Ramón Saúl, usted llegó a Estados Unidos siendo un niño, y las personas que llegan a esa edad generalmente hacen su vida en Estados Unidos y quizás se vuelven más americanos que cubanos. ¿Cuál fue la diferencia en que usted nunca ha olvidado Cuba y se ha comportado de esta manera?
Porque nunca me fui de Cuba. Mi corazón permaneció allí, permanece allí. Amo entrañablemente este país. Estados Unidos para mí es mi otra patria. No mi segunda patria, mi otra patria. Soy afortunado en ese sentido. Pero mi tierra, porque se quedó esclava, porque ha pasado tanta agonía y tantos fusilamientos, tantas torturas, tanto presidio, tanto destierro, tantas humillaciones, tanta desesperanza, se me clavó en el alma desde que era niño, y me incorporé en la lucha cuando tenía 15 años, ya tengo 66 años. Y nada, es lo que siente todo cubano. Mira, es una cosa tan hermosa que no tiene explicación. Yo le digo a la gente, es un contagio. La gente habla de la pandemia del COVID. Para mí es un contagio con una cosa que se llama cubanía, que no existe en otro lugar del mundo. Bueno, pues eso fue. No sé si fue que me dio una dosis que no me la he podido quitar y no he querido quitármela, pero eso es. El amor a Cuba, el amor a mi pueblo, el amor a mi terruño, eso fue.
Y también el movimiento Democracia ha sido estandarte acá en Estados Unidos, y muchos lo conocimos en Cuba. ¿Cómo llevar un movimiento acá en Estados Unidos, un movimiento que tenga que ver con Cuba, un movimiento que luche por la libertad de Cuba, un movimiento que luche por los cubanos?
Bueno, pues el movimiento Democracia surgió con el sentimiento ese de ver libre a nuestro país, y además de reintegrar hacer todo lo posible para reintegrar a nuestro pueblo en su territorio nacional. Por eso comenzamos con las flotillas Democracia. La primera que hicimos fue recordando a nuestros presos, demandando la libertad de nuestros presos, recordando a nuestros muertos, a nuestros fusilados, etcétera. Y en el 1995 hicimos la tercera como Movimiento Democracia Ya, para recordar el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y después de ahí hemos hecho 27 flotillas. En aquella ocasión nos atacaron las patrulleras de la dictadura. Nosotros introdujimos la lucha cívica no violenta en el destierro cubano hace 30 y pico de años atrás, y hemos visto cómo eso fue creciendo acá adentro, acá en nuestro exilio, en nuestro destierro, y también en Cuba. Pues el pueblo de Cuba escogió la lucha cívica no violenta a través de personas muy valientes desde el principio, y fue forjando también dentro de Cuba esa metodología. Así que las flotillas Democracia eran un instrumento dentro de la lucha cívica no violenta, de esos más o menos 200 tácticas que existen de la lucha cívica no violenta, y la hemos practicado con un barco que se llama Democracia, con otro barco que se llamó Derechos Humanos,
y también con barcos de pescadores, etcétera, acercándonos a las aguas cubanas, reclamando el derecho al retorno, reclamando derechos civiles para los cubanos, derechos humanos, reclamando también el fin de la represión de los expresos políticos, etcétera, etcétera.
Gracias, Ramón Saúl Sánchez. El día que Cuba sea libre, muchísimos cubanos van a conocer más en detalle todo lo que ha hecho usted por el país donde nació. Muchísimas gracias, cuídese mucho y un placer tenerlo aquí en Tempranito y de Mañana.
Que Dios los acompañe mucho.
A usted también. 8:27 de la mañana y ahora el tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana, se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío moderado que llega hasta las costas de Veracruz, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. El centro de bajas presiones, desde el que parte el frente frío, llegará esta noche a la bahía de Pensacola. Pero en la tarde del miércoles penetrará las aguas del Atlántico, creando condiciones para que el frente frío, que se estará moviendo hoy sobre las aguas del Golfo, arribe al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí exige de Alfredo el estado del tiempo.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Bienvenidos aquí nuevamente a Tempranito y de Mañana. Mira, Cinta no estaba atendiendo, no se dio cuenta.
No, pero si yo miré rápido para allá. Sí, claro. Ah, ¿Cómo que no me
aquí
di?
Aquí hay que estar alerta, ¿oíste? Porque por ahí viene aburrimiento, confusión, como se llama la cosa.
Convicción.
Alerta y alerto.
Convicción.
Es verdad.
Convicción. Aquí estamos ya, señores, en la última media hora, señores.
Nos queda media hora nada más.
Qué lástima.
Nos queda media hora nada más. No importa. Mañana vendrán otras medias horas más. Tendremos 62 milenios de tempranito y de mañana. Señores, ay, a la gente de Jiguaní, muchas felicidades, porque recuerden que en 1705, según las efemérides, se le fabricó la iglesia en Jiguaní. Así que pasen por delante de la iglesia y saquen cuenta del 1705 al 2021.
a saber si la iglesia está igual, si la han restaurado. Mira, si hay alguien de Jiguaní por ahí que nos quiera contar un poco de esta iglesia, pues que nos escriba. Agustín es uno de los oyentes fieles que tenemos acá en Tempranito y de Mañana. Siempre nos escribe y siempre, bueno, nos alegra la mañana con sus comentarios. Agustín, gracias por escribir y gracias por ese comentario. Ojalá y eso que tú pides se pudiera realizar de nuevo por acá. No voy a decir que Agustín sabe. Gracias, todavía pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com en esta media hora, no importa, yo leo los correos después y siempre les respondo. Por supuesto que un saludo enorme, un abrazo enorme a Miguel que está en Georgia, dice que hoy no se levantó muy temprano, pero que está ahí escuchándonos ahora. Lo importante es que nos escuchen a la hora que sea, pero que escuchen un poquito tempranito y de mañana, donde hoy hemos hablado de todo como en botica.
Sí, señor. Efemérides, nos han mandado felicitaciones, nos escribieron.
La gente 007.
Tú hemos que vas escuchado. A hacer la película ahora nueva del 21.
Sí.
Que dijiste que si no eras tú la querías hacer, si no le cerrochabas el piso a la actriz.
A la futura actriz del agente 007, una actriz de la raza negra, joven, una muchacha muy talentosa.
Como va a matar gente.
Vamos a ver, se va a dar gusto la actriz. Yo sé que se va a dar muchísimo gusto. Nada, estuvimos hablando hace unos minutos con Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, un ejemplo acá en el exilio y para los cubanos. Así que nada, de todo estuvimos hablando, de ese bodrio que es Patria o Muerte, ¿cómo es? Por la vida, ni me acordaba del título, por favor, que en solo ha tenido 1548 me gusta y el resto ha sido 14826 no me gusta. Si eso no es un récord, eso es un averaje, fíjate.
No, pero ese aburrimiento que viene la de Camagüey, no, a lo mejor un poquito mejor.
Eso va a estar un poquito mejor. Por favor, niño, no quieras ver tú los adelantos de convicción. Peor que peor.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Sfeir.
Gracias, Alfredo. Pues sí, aquí estamos nuevamente con las informaciones y vamos a hablar de lo que sucede en la isla, la realidad esa que no le cuentan. Pues más de un 30% de los trabajadores sanitarios en la capital cubana no están en los hospitales, sino están en sus casas. José Luis Ramos amplía esta información.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó como realmente inquietante la noticia de que al menos un 30% de los trabajadores de la salud de La Habana se han acogido a una licencia que los mantiene apartados de sus puestos, lo que supone un descenso preocupante del número de personal para atender el COVID-19.
Está no en los hospitales, sino en sus casas. Han pedido o una licencia o han inventado alguna excusa. Muchos de ellos dicen que no tienen escuelas ni círculos infantiles para atender a sus hijos. Otros han alegado problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas de nervios.
Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, hizo un balance de las preocupantes cifras y avanzó nuevas medidas para frenar la propagación, una de cuyas claves es el refuerzo de las planillas sanitarias. Según Torres, las licencias se concederán tras un minucioso análisis, ya que, destacó, el personal sanitario es fundamental en estos momentos y solo se debe estar ausente si la necesidad está debidamente acreditada, informó Sánchez.
En el diario 14 y medio hemos hecho una indagación entre varios de ellos, donde hay de todo. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una enfermera que la última vez que fue a trabajar le habían dicho que tenía que hacer un turno de 48 horas, dos días seguidos, y resulta que cuando llegó el momento de irse a casa con un niño pequeño, sin madre soltera, no pudo regresar a su hogar porque no había reemplazo y la dejaron casi 6 días en el hospital donde trabaja. Entonces, sencillamente, cuando salió de ahí, decidió acogerse a una licencia sin sueldo ante el temor de, pues, volver a estar en esta situación prácticamente de acuartelamiento, prisión obligatoria dentro del hospital.
¿Y ahora a qué se dedica esta enfermera?
A hacer colas para comprar productos, especialmente pollo congelado, y revenderlo.
Ella también denuncia la falta de implementos para las personas que están trabajando con casos positivos y la pésima alimentación de estos lugares, dijo Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la tripulación del guardacostas Raymond Evans repatrió a dos cubanos ayer lunes, después que una patrulla de la estación de la Guardia Costera de Isla Morada interceptó su viaje. Un buen samaritano informó a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso que una embarcación rústica con dos personas a bordo estaba a la deriva el viernes en el sur de Plantation Key. Los guardacostas de Isla Morada transfirieron a los dos hombres. Durante la interdicción, los migrantes informaron que estuvieron en el mar durante 10 días y se encuentran en buen estado de salud. En otra información, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habló sobre la inmigración a Estados Unidos y criticó fuertemente la política de la pasada administración. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, Mayorkas dijo que todo el sistema de inmigración fue destruido por la administración Trump y que el gobierno del presidente Biden trabaja las 24 horas para reemplazar lo que denominó la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, compasivo y seguro, señalando que es complicado y toma su tiempo. También repitió la advertencia de que los que planifican viajar a la frontera no deben hacerlo.
If families come, if single adults come.
Él dice que si llegan familias o solteros a la frontera, están obligados a estar al servicio de la salud pública, incluida la salud de los que están pensando en venir, para imponer las restricciones de viaje del Centro para el Control de Enfermedades y devolverlos a México. Y lo han hecho. Dice que necesitan que las personas esperen. Mayorkas también habló sobre la política de separación de familias y la calificó como el ejemplo más poderoso y desgarrador de la crueldad que procedió la administración. Dijo que el gobierno de Joe Biden dará a las familias que fueron separadas en la frontera la opción de ser reunificadas en Estados Unidos o en su país de origen. Añadió que el gobierno exploraría caminos legales para permitir que esas familias permanezcan en Estados Unidos. Asimismo, nombró sus recientes conversaciones con los cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras para discutir ese tema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la organización no gubernamental independiente PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos, dio a conocer a través de un video en uno de sus Twitter el interrogatorio que sufrió la activista del estado de Lara, Marisol Bustamante. A continuación les ofrecemos las declaraciones realizadas en esta transmisión donde la propia Bustamante denuncia la detención arbitraria por visibilizar crisis en servicios públicos y enfrentar al gobernador Adolfo Pereira tras supuestos medicamentos vencidos entregados y resaltó que se molestó por las preguntas. Me abordó un militar y me detuvieron.
Fui detenida de forma arbitraria por parte de la policía del estado Lara, quien por órdenes de un general que no se identifica, me solicita el equipo con el cual estaba grabando una entrevista que se le estaba haciendo al gobernador Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara, en relación a unas obras que aparecen ejecutadas en el presupuesto, pero en la realidad no están. Estas preguntas no le gustan al gobernador, ahí es donde le da la orden a la policía estatal. Me tratan de quitar el equipo, entonces lo que hacen, como me niego a entregar el equipo, me llevan hasta la comandancia, donde en el transcurso de una hora pues me tienen allí con algunas preguntas sobre los para quién iba dirigido la grabación y todo esto. Bueno, allí al final accedo a entregar el equipo, borran la entrevista y bueno, que al final me entregan el equipo y el general da la orden de que se me libere.
Provea añadió que Marisol teme que esta situación se repita con otros activistas que trabajan en el estado Lara. Asimismo, Provea reveló que su teléfono fue confiscado, le eliminaron el contenido y le amenazaron con que no debía hacer nada indebido que pusiera en duda el desempeño del gobernador. Y hablemos ahora del coronavirus. El mundo no vencerá esta pandemia, por lo menos este año. Así lo informa la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud descartó el lunes que el mundo logre terminar con la propagación de COVID-19 durante este año.
Será muy prematuro y me parece poco realista pensar que vamos a acabar con este virus antes de fin de año. Pero creo que con lo que podemos acabar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada con esta pandemia.
Las declaraciones ocurren en medio de un optimismo por la reciente reducción mundial de casos, tendencia que comienza a cambiar nuevamente.
Creo que tenemos que separar en nuestras mentes la cuestión de que nosotros tengamos el control del virus y el virus nos controle a nosotros. Y en este momento el virus tiene mucho control. Hemos visto algunas buenas semanas. Durante las últimas 6 semanas hemos visto buenas noticias sobre la distribución de vacunas. Pero al mismo tiempo esta semana vemos el aplanamiento de ese progreso y el posible aumento de la enfermedad en varios países.
Ryan dijo que el objetivo de la OMS es bajar los niveles de contagio, ayudar a prevenir la aparición de variantes y reducir también las cifras de las personas que se enferman. El organismo también busca que la vacunación de personal sanitario haya dado inicio en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Además, lamentó que en algunas naciones se esté vacunando con prioridad a jóvenes y adultos saludables con bajo riesgo ante la enfermedad en vez de a personas mayores y personal médico en otros lugares.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Mañana regresamos con más informaciones a tempranito y de mañana. Gracias, muy buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 de la mañana. Exilda, han salido, tú sabes que varias noticias para, vacunas para combatir el coronavirus. Uh-huh. La última, que bueno, una de las últimas que ha salido es la vacuna de la compañía Johnson & Johnson. Y según este informe que tengo aquí en mis manos, esta vacuna tiene un 72% en prevenir la infección en todas las variantes del COVID-19. Y un 86% de efectividad en la prevención de casos severos de la enfermedad. Cuando hice hincapié en el todas, es que como es la última vacuna, pues ha contemplado las mutaciones del virus, cosa que no había las anteriores. Y aunque una persona vacunada puede contagiarse, los datos de esta vacuna sugieren que reduce los riesgos de que cualquiera requiera hospitalización o se enferme.
Sería
de una manera
sola,
tan grave. Sí, la Johnson & Johnson es una sola vacuna, uh-huh. una sola dosis. Y la principal diferencia es que esta vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna de vector, pero los que saben medicina van a entender lo que digo. Nosotros desconocemos esto, no sé si Viñoli sabrá de esto. Es una vacuna.
Se puso dos.
¿Dos?
Viñoli, ¿fueron dos? Sí.
Y se la puso el mismo día. Tú sabes, no, que Viñoli fue a donar sangre una vez, porque tú sabes, él era...
Por los bocaditos.
No digas eso, que él no tenía hambre cuando era en Cuba, resolvía cosas en la motocicleta que tenía ahí en Cuba y eso, en Villa Clara. Pero él va a donar sangre y él mete el brazo y le sacan un litro de sangre. Ajá. Y el enfermero que estaba adentro, que era un tipo un poco grosero, y dice, ¡el otro! El otro que venía atrás, y Viñoli se viró al revés y metió el otro brazo. Le han sacado 2 litros de sangre.
Ay, Viñoli.
¿Tú sabes cómo salió
siento,
de ahí?
Yo lo siento mucho.
Un bocadito no le alcanzó.
Pero no, Viñoli, nuestro productor, pues se vacunó contra el COVID-19.
Sí, señora. Bueno, hablando de la vacuna, seriamente, esta vacuna...
Voy a aclarar, porque está mirando con carita así como de cosas...
Sí, tiene cara de pasaporte vencido.
De cosas así, cositas así, tú sabes. No es por la edad, señores, que él se cuidó mucho, se quiere cuidar, porque quiere seguir viajando. No es por la edad.
Sí.
Sigue.
Bueno, este es un programa serio. La vacuna Johnson & Johnson no necesita ultracongeladores para su almacenamiento, a diferencia de otras vacunas. Por lo tanto, puede ser uh-huh. distribuida de una manera más segura, más fácil, y puede almacenarse por 3 meses en una nevera regular. Por supuesto, eso hace que facilite su uso y su distribución. Respecto a su eficiencia, resulta difícil comparar las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson debido a la diferencia de los ensayos clínicos. Pero están diciendo que es muy buena. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿yo puedo preferir una vacuna sobre otras? Sobre eso no se ha escrito mucho. Hay gente que dice que tienen resultados bastante similares todas las vacunas y que son...
Los especialistas han dicho que lo importante es que las personas se vacunen, fundamentalmente a las personas que están en un riesgo de edad o que tienen determinada condición médica, de estas que se le dicen predeterminada. Me imagino que con tantas vacunas que están saliendo al mercado, pues llegue el momento en que tú vayas y digas, bueno, yo quiero que tal vacuna, o que tu médico te recomiende tal vacuna, o que al lugar donde tú vayas, pues a ponértela te digan, mira, prefieres esta, prefieres la otra. No sé, es que ha ido avanzando muchísimo a como comenzó esta pandemia, cuando no se conocía absolutamente nada, cuando estábamos en pañales, cuando estábamos en cero, a tener ahora esta vacuna que con una sola dosis pues ya ya es efectiva, ha avanzado muchísimo, pero los estudios continúan, los estudios
y es una cosa lógica, oye, esto si el virus sigue, que va a seguir mutando,
sí.
el virus sigue
sí,
mutando,
entonces, a cada rato estamos escuchando noticias de que se ha mutado para nosotros.
Es una carrera entre el virus y nosotros, dejaríamos de fabricar vacunas. Uh-huh. Porque ahora Johnson & Johnson la acaban de fabricar, pero si de aquí al año que viene, y a lo mejor estoy diciendo un error, pero si de aquí al año que viene o en dos años el virus uh-huh. vuelve a mutar,
hay que fabricar otra,
nos estaríamos uh-huh. vacunando, Dios mío, por los restos de nuestra vida, esto sería espantoso.
No me hables de eso.
¿Tú le
de
tienes
eso?
Miedo a las inyecciones?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Nada. Si tengo que hacerlo, lo hago, ¿no? Y voy a tener que hacerlo en algún momento. Todavía no estoy en ese personal de riesgo ni de edad, pero no quiero decir que Viñoly se lo puso porque está en la edad. Fue porque él quiso.
No, porque sobraron de esas que se cayeron del camión.
Y dijeron, bueno, vamos a ponérselas a Viñoly. Pero sí, nada, vamos a tener que pasar todos por eso. Vamos a tener que inmunizarnos. Y sí, bueno, aquí en Miami ya se está diciendo que profesores, los maestros también van a, bueno, mayores creo que de 50 años son los que van a comenzar a vacunar también. Bueno, es un personal también de riesgo porque está con niños, están trabajando con niños y bueno, pues tienen que cuidarse. Nada, que esto de la pandemia nos ha puesto el mundo patas para arriba, Jaco. Y de patas para arriba nos vamos
felices que fuimos en sí. 2019.
Ah, sí, pero todo el mundo estaba esperando que llegue el 2020. Después todo el mundo estaba esperando que llegue el 2021. El 2021, déjame decirte que comenzó bien, bien, bien cargadito. Le pedimos demasiado al 2021. No le pidan nada al 2022 porque se pueden asustar muchísimo. Vamos a dar una repasadita por la página de radiotelevisiónmartí.com. ¿Nos da tiempo o no?
Sí, por supuesto.
¿Nos da tiempo o no? Por supuesto. Lo dejamos para más adelante.
Mira, meneó el bigote, dice
Viñoly que sí. En lo más leído de la página de radiotelevisiónmartí.com, la escasez es peor para habaneros en cuarentena. Sacerdote cubano vaticina la primavera de una nueva Cuba. Está llegando y es imparable. No lo queremos. Diplomático Tico pide expulsión de embajador de Cuba. Y un tema que hemos estado tocando aquí en Tempranito. Patria y vida crece en popularidad. El régimen responde con un videoclip. Ahí en radiotelevisiónmartí.com.
Tiempo de deportes a las 8:48 de la mañana con nuestro colega Edemio Navas González.
Muchas gracias a Comino, también a Isilda. Buenos días a ambos y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, una noticia, un tema que se ha estado abordando desde ayer lunes bien temprano en España y bueno, en otros países. La situación del expresidente del equipo Barcelona, Bartomeu, que fue detenido como consecuencia de las investigaciones sobre el llamado Barca Gate, la supuesta difamación en redes sociales a jugadores y también a opositores al expresidente. Junto a Bartomeu fueron arrestados por la policía de Cataluña tres personas cercanas al expresidente, incluyendo a Román Gómez Porti, que era el jefe de servicios jurídicos. Y bueno, señores, la Liga de España está al rojo vivo, así mismo. El equipo de Barcelona está en tercer lugar, segundo Real Madrid, y bueno, el Atlético que está en la posición cimera. A propósito, en la jornada de este último fin de semana, el Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Villarreal, mientras que ayer lunes Real Sociedad empató un gol con el equipo Real Madrid. Y bueno, después de estos resultados, el Atlético de Madrid, ya el Barcelona había ganado el sábado, sigue en primer lugar con 58 puntos, pero ahora Real Madrid tiene 53, la misma situación que el Barcelona con ese empate de ayer del Real Madrid, y bueno, el Sevilla que está bastante bien, con un total de 48 cartones. El próximo partido de Real Madrid será contra el Atlético, señores. En la NBA, ayer Williamson anotó 26 puntos, New Orleans ganó su partido contra Utah 129-124, una gran victoria del equipo New Orleans, que está por debajo de los 500. Con esa victoria de anoche, llegó a un total de 15 victorias con 19 derrotas. Y Utah, en esa misma conferencia del Este, que tiene 27-8, el mejor récord este año en la NBA. También triunfaron en la jornada de lunes en la NBA, Dallas, Filadelfia, así como Denver, Brooklyn, que derrotó a San Antonio en tiempo extra. James Harden terminó con 30 puntos por el equipo de Brooklyn. Clay Cleveland derrotó a Houston y el Charlotte perdió contra el Portland. Hoy martes, 7:30 de la noche, hora de Miami, hora de Cuba, el equipo Miami Heat estará jugando en su casa, recibiendo al quinteto de Atlanta. El Heat, que tiene 17-17, está para 500 y comparte las posiciones 5, 6 y 7 con el Toronto y el quinteto de Boston. Y Tyson Fury y Anthony Joshua, lo más probable es que al final se enfrenten este año por los títulos de los cuatro primeros cinturones del mundo, ¿no?, en el boxeo profesional, en la división superpesada. Están ya incluso negociando las bolsas. Y en las grandes ligas de béisbol, en la pretemporada, ayer lunes, el equipo de Atlanta derrotó al Boston. Los Yankees le ganó 5-4 al equipo de Detroit. Y bueno, aquí Néstor Núñez, el pitcher cubano, o sea, Néstor Cortés, lanzó una entrada, le conectaron sencillo y ponchó a dos bateadores. Yandy Díaz se fue 2-1 con una impulsada en la victoria de Minnesota ante su equipo de Tampa, 6-5. Randy Arozarena, indudablemente el jugador sensación en el 2020 por el equipo de Tampa, que perdió la Serie Mundial contra los Dodgers, se tomó el lunes de descanso, había jugado el último domingo, el primer día de esta pretemporada. José García, ayer de 2-0 por el equipo del Cincinnati, que perdió ante Oakland 13-5. El equipo de los Reales dispuso 8-6 de los Indios de Cleveland. Bueno, Chan Bieber le fue muy mal, una entrada de 2/3, le conectaron 4 hits, le anotaron 3 carreras limpias al ganador del sayón por la Liga Americana, ponchó a 3 bateadores. Jorge Soler de 3-1 con una anotada del habanero. Luis Robert disparó un doble en el empate 4-4 contra los angelinos, y Candelita Iglesias también disparó un tubay con 2 impulsadas, y Eric Hosmer se fue a 2-0 en la derrota del San Diego ante los Cachorros, 1-0. Así que más deportes, 12 al día. Buenos días, Exilda y Jacomino.
Ocho y 53 minutos.
Aquí estábamos muy emocionados comentando. Es que a veces nos ponemos a comentar cositas acá, así como que nos quedamos perdidos. Además, ya casi estamos terminando, Jaco, ¿no?
Ya casi estamos terminando. Oye, ha sido el programa este de 3 horas que se ha ido rapidísimo.
Bueno, se ha ido y estamos aquí todavía.
Y si me hubieras dejado correr las agujas de reloj.
Sí, como tú querías.
A las 6:30, uh-huh, que dije que eran las 8:30.
Ya hubiésemos terminado hace muchísimo rato. Muchísimo rato. Como siempre, Jaco, no podemos despedirnos sin darle las gracias a todos esos oyentes que han estado ahí pendientes de Tempranito de Mañana, que nos han escrito, que nos han alegrado la mañana, que nos han alegrado la vida. Recibí vamos a decir que es una poesía, y dice: ay, mi Cuba de hambre y cola y de represión al acecho, de ahogados en el estrecho y de muertos en Angola. Lágrimas de madre sola, lloras frente a la Florida, sin transporte, sin comida, sin libertad ni futuro y sin un trozo de muro donde escribir patria y vida.
Mira qué bien.
Esto nos lo acaba de enviar Mario, que lo escribió un amigo. Así que gracias, Mario, por enviarnos esto acá a Tempranito.
Cómo no. Bueno, casi que nos vamos ya. Siempre nos vamos con música. Esta vez lo hacemos con Carlos Puebla. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Se la dedico a Beto en el Cerro.
Ese no es el tema, pero siempre es lo mismo. Cuando dice mal la hora, dice mal el tema musical. Por favor, ¿con qué nos vamos, Jaco?
No, eso es lo que me escribió.
No, ¿te escribió eso ahí? Sí. No, mentira, no. De verdad. Pero nos vamos a despedir. Este hombre de verdad que no tiene el tema musical, ¿qué es? Nos vamos con Albita.
Oye, pero hay una gran diferencia entre Albita y Carlos Puebla, por
¿qué
Dios?
Culpa tengo yo de estar aquí al lado de Jaco? Muchísimas gracias a todos los oyentes. Los esperamos mañana en Tempranito y de Mañana. ¿Qué culpa tengo yo, señores? ¿Qué
si
culpa?
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.